En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Lo de bienvenidos y bienvenidas, más que nunca. Porque lunes 2 de septiembre es como el día que vuelve a empezar todo. Aunque hay algunos incansables trabajadores que ya llevamos mucho tiempo trabajando aquí al pie del cañón, que nos da igual que sea agosto que julio, porque trabajamos igual en julio que en agosto. Pero hoy las grandes estrellas de la radio han vuelto a trabajar, mientras los jornaleros ya llevábamos varios programas para amenizar las noches españolas. Lo dicho, bienvenidos a la rutina, a la bendita rutina. Sepan que cada noche durante este año, también a las 11:30, tendrán aquí un espacio que intentaremos que cada día sea una gran noche de radio. Que sea un gran momento de radio, contar cosas, disfrutar, reírnos, pasarlo bien y algunos días pasarlo mal. Porque para saber lo que es pasarlo bien, hay que pasarlo mal también de vez en cuando. Tenemos un programón por delante, de verdad. Pero programón, ni que lo hubiéramos preparado expresamente, como lo preparan Motos, Latre y Broncano para empezar el primer día que preparan el... Pues así nos ha salido a nosotros, pero sin pensarlo. Bueno, nos ha salido tan así que va a estar con nosotros a partir de las 12, Marc Márquez, después de su victoria en el día de ayer en Aragón. Y además va a estar Pablo Castrillo, el ciclista, revelación de esta Vuelta Ciclista a España, que ganó en Asturias ayer y que mañana tiene los Lagos de Covadonga. Y todo eso con lo que es noticia en el mundo del fútbol, la resaca de la jornada de Liga y la selección, que ha vuelto a la selección española, campeona de Europa, en la que nadie confiaba, en la que muy pocos confiaban, y que hoy ha vuelto a entrenar en Las Rozas para preparar dos partidos que rompen un poco este arranque de Liga. La Liga tiene una noticia muy mala, varias noticias malas, y es que no sabemos qué está ocurriendo, pero están cayendo como moscas los jugadores. En el Real Madrid, atención, Ceballos 2 meses de baja, esguince de grado 3 en su tobillo derecho, y además lesionados Mendy y Tchouaméni. Estos dos no son tan importantes, en el caso de Mendy tiene una sobrecarga en la zona de la tibia, todo indica que podría jugar contra la Real el 14 de septiembre, y Tchouaméni tiene una lesión en el metatarsiano del pie izquierdo, y en principio es duda para el partido contra la Real. Lo peor precisamente ahí, en la Real. Hola Joseba, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Vaya partidito el de Getafe para la Real.
Sí, las últimas visitas de la Real a Getafe se han saldado con roturas de ligamento cruzado.
¿Cuál fue el otro?
Sadik.
Ah, Sadik, es verdad. Traoré, roto el cruzado, se pierde lo que resta de temporada. Y Brais Méndez tiene una lesión en el quinto metatarsiano, si no me equivoco, ya había sido operado,
sí,
justo ahí.
Parecía que pensaban que se le había salido el clavo que le pusieron.
Eso
no
es.
Parece ser tan grave, pero va a tener que estar un tiempo.
A ver qué es lo que pasa. Pero, insisto, hay muchas lesiones. Hemos hecho un repaso de la gente que se ha lesionado desde que ha empezado la temporada y es impresionante. Por desgracia es impresionante. Había quien me decía si tendrá algo que ver el tipo de campos y el tipo de botas que se usan hoy en día. No sé, los expertos tendrán que decir si las botas con las que juegan los jugadores son las más adecuadas, supongo que sí, para los terrenos de juego que ahora son mixtos, no son de tierra completamente, sino que muchos son artificiales y naturales, lo combinan al 70-30 más o menos. Bueno, luego insisto, lo comentamos. Hay varios sonidos importantes y mañana también va a haber sonidos importantes. Mañana da rueda de prensa a Laporta, pero es que hoy ha dado rueda de prensa John Uriarte, el presidente del Athletic Club de Bilbao. Ha valorado el mercado y evidentemente ha hablado del nombre de Nico Williams. ¿Qué pasa? Que ha hablado de la continuidad de Nico Williams en el Athletic Club y, atención, ha hecho mención al abrazo entre Flick y Nico Williams el otro día en Montjuïc. Escúchenle.
Este capítulo ya para nosotros está cerrado, como he dicho anteriormente. A mí sí que me sorprendió al acabar el partido que hubiera ese abrazo, pero le explicó en rueda de prensa que se debía, que estaba felicitándole por el triunfo en la Euro. Supongo que haría lo mismo con Vivian, aunque no me pareció verlo.
Aquí hay rencor, ¿eh? Hay rencor y creo que eso va a durar. No fue la comida de directivas y ahora el recadito para Flick. Voy a saludar a los comentaristas que están esta noche en el partidazo. Ya han escuchado a Joseba. Está Gonzalo Miró. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Otro jornalero de la radio y de la televisión.
Correcto, uno más.
Está David Sánchez, jornalero, porque en agosto también estaba trabajando.
Como tiene que ser. Buenas noches.
El que haya trabajado un día en agosto puede decir que ha trabajado en agosto.
Correcto.
Entonces David no puede decirlo.
Sí, trabajó en agosto.
La última semana.
Sí. Gonzalo Miró, David Sánchez, Joseba Larrañaga, Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Buenas noches.
Un jornalero más.
Mucho más que David Sánchez, porque tres ya estaba.
Pero eso es feo.
No os compares conmigo.
Volveré 29 compararlo con la 3.
¿O has trabajado o no?
No sé.
Da igual que sea desde el 1
que desde el 29. La cantidad de días no es relevante. Claro. Lo importante es haber aparecido en el mes de agosto.
¿Eres de izquierdas o de derechas?
No voy a llegar al nivel de hombre Luis, pero creo que he trabajado en agosto.
¿Y Luis? Mucho que no le ve.
Es que Luis tiene nuestras vacaciones más las suyas. Es decir, cuando nosotros no estamos. No, ¿qué pasa? ¿Que los de izquierdas no tienen vacaciones?
Pero no tantas como Luis.
perdona,
lo que faltaba ya.
Si no te importa, yo estoy aquí. ¿Vale?
Luis,
para hundir tu.
Interpreta
tu
que cuando estamos nosotros de vacaciones no tiene que venir y luego dice, y luego me cojo las mías. Y estás en Abre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, jornaleros? Muy buenas.
Muy buenas, bienvenidos.
Gracias.
Habéis escuchado la reflexión del presidente del Athletic y hay dos reflexiones que quiero que escuchéis, que son curiosas en el día de hoy. Una es de Garagarza, Fran Garagarza, el director deportivo del Español, cuando le han preguntado si estaba feliz con el cierre de mercado del Español.
Una vez confeccionada una plantilla que usted dice que le ha dejado satisfecho porque han conseguido llegar a los objetivos marcados, ¿es usted feliz?
No.
¿Por qué?
Porque no disfruto de esta profesión y no soy feliz hasta que no se logran los objetivos y cada día hay una situación que se tiene que trabajar y eres feliz porque ganamos al Rayo y es un subidón y vas jodido a casa porque pierde el filial. Pues ya está, no soy feliz.
Es dura, ¿eh?, la declaración.
Y sincera.
Sí, una dura filosofía de vida.
A 2 de septiembre.
Porque sí.
O sea, cuando llegue el momento en el que te estés jugando el pescuezo, que diría el otro, ¿cómo estará Garagarza? Siento compasión por la gente que vive de esta forma tan intensa su trabajo.
Cualquier profesión en general.
Pero su liga terminaba el 31 de agosto.
Lo que pasa, yo estuve en Cornellà el otro día, en el partido entre la Real, y Garagarza es una figura muy discutida y es un club, el Español, que no el propietario no se ha gastado un duro. Es decir, está en esa política de muchos clubes de gasto cero. Sí. E intentar reducir incluso más de lo que dejan de gastar. Y yo entiendo que lo esté pasando mal porque le está metiendo muchos palos.
Otra reflexión. El mundo del fútbol está lleno de lujos. Sí. Grandes coches, grandes marcas, grandes viajes.
Periodismo también, ¿eh?
El periodismo no fastidia. Bueno. Ya quisiéramos que el periodismo no tuviera lujos. Por desgracia no es así. Sergio Camello, entrevista en ABC, creo que es con Rubén Cañizares, la entrevista. Ha hecho una de las reflexiones del día.
Es que yo no he visto de marca ni nada, pero siempre que me he querido comprar algo, una camiseta de 600 euros, que no lo he hecho en mi vida ni lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pienso y digo, hostia, mi madre que cobra 700 pavos y me voy a gastar yo en una camiseta lo que gana mi madre al mes, es que para eso cojo los 600 pavos y se los doy a mi madre, ¿sabes?
Bien.
Una reflexión interesante, ¿eh? Los futbolistas, la mayoría son muy ricos y la inmensa mayoría vienen de familias normales. No voy a decir humildes, familias normales.
Correcto.
Como las nuestras, como la mayoría de familias, lo que es España, una clase media general. Y me parece una reflexión interesante de Camello. Bueno, en el Barça todos felicidad después del espectacular arranque de Liga. Hoy Lewandowski ha comparado en Polonia a este Barça con el de la pasada temporada, luego escucharemos lo que ha dicho. La selección concentrada en Las Rozas. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
He visto imágenes y he oído gritos de fans en Las Rozas, algo que no ocurría desde la época, yo creo, de los Ramos, Villa, Piqué y toda esta gente.
Sí, sí, además, hay que tener en cuenta que los colegios no han empezado, se han abierto las puertas, completamente llena la grada, muchos chavales, muchas camisetas de España, muchas de la Minya Mal, y luego los jugadores, cuando han terminado el entrenamiento, que ha sido bastante suave, pues la verdad, han estado muy amables con los chavales, han hecho fotos, selfies, han firmado un montón de camisetas y de pancartas, así que, bueno, los campeones de Europa.
Perfecto, ahora lo hablamos. Es oficial que Mario Hermoso ha firmado por la Roma, como adelantó Javi Gómez, firma hasta el año 2027. Ha habido dos partidos de segunda, de la jornada 3. El Elche, 3-1, le ha ganado al Córdoba en un grandísimo partido. ¿Quién es el entrenador del Elche, Joseba?
Eder Sarabia,
entrenador del Elche. Eibar 2, Levante 2. En ciclismo hemos tenido jornada de descanso antes de los Lagos de Covadonga de mañana. Dan agua, creo que para última hora de la jornada, a ver si se liberan o no los ciclistas. Luego vamos a hablar, insisto, con Pablo Castrillo. Y en tenis hay horario ya para el partido de Paula Badosa, nuestra Paula Badosa, ante la estadounidense Emma Navarro, en los cuartos de final del US Open, a las 6 de la tarde, el partido mañana. 6 de la tarde, hora española.
Hola, española.
Hola, sí, Ángel García.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. El Arturas, en la pista de tenis más grande del mundo, la primera vez que la va a pisar Paula, dice que no le impresiona, que ella es tenista de grandes escenarios. Ya sabes que dice que pertenece a la élite y que quiere meterse en ella. Nunca ha jugado unas semifinales de Grand Slam, sería la primera vez. Y la única vez que ha jugado ante Emma Navarro fue este año en Roma y ganó Paula. O sea que podemos soñar con estar en esa semifinal.
¿Lo damos el partido o no? A pasar.
¿En dónde?
Angelito. Tipo de juego. No hay derechos, David. Nos cobran muchísima pasta. Ay, sí. Eso,
y Gato comentando, por supuesto.
No, no. No.
¿Quién? Juan Gato.
Ah, Juan Gato, sí.
Oye, quiero que cambiéis el concepto que tenéis de Angelito García, porque en los 16 días de los Juegos Olímpicos no se durmió ni una sola vez.
¿Ni una?
No, ni una. Entonces, y aguantó todos
problema,
los días.
El problema es nuestro, evidentemente.
Claro, claro. No, el problema es de... Bueno, sí, claro, vuestro.
Claro,
mío sí, no, porque yo lo tenía a un metro y no se durmió ni un solo día.
¿Pero estaba leyendo un libro o estaba...?
Estaba haciéndole a la guía del día siguiente, para aquí para allá, comentando cosas. Oye, como un búho estaba.
Desde las 5 de la mañana.
Muy bien, pues oye, fantástico.
Enhorabuena, Lama.
Como te sabes ahora, Angelito, de veras.
Otro jornalero.
Mira, pues en los Juegos Paralímpicos, donde tenemos a
Munilla.
Luis Munilla, que es un auténtico crack, España ha vivido hoy una jornada fantástica en la que ha logrado 7 medallas, 2 oros, 1 plata y 4 bronces. Sensacional el papel de los representantes y las representantes españolas. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Oye, vaya temporadita, vaya arranque de temporada en el Real Madrid. Ahora hacemos el informe, pero en el Real Madrid 6 lesionados, Mendy, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, Ceballos. Gonzalo, te voy a echar de clase, te lo digo en serio. Llevas desde que empezó el programa hablando.
Molestando.
No, te lo juro.
No es verdad. Y además,
me estás despistando.
Te voy a decir lo que le estaba preguntando a Arauz, que era lo que había dicho Gato de Badosa.
Vale,
porque
pues,
yo
me
lo había perdido.
Pero déjalo, que está con las cosas, pero es que estás entreteniendo mucho a la gente.
Mendy,
Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, Ceballos y Vallejo. 6 lesionados en el arranque de temporada del Real Madrid.
Sí, peor suerte imposible ha tenido Ancelotti. Y además, fíjate, Juanma, que todos estos Vallejo son en el centro del campo, así que la verdad que no va muy sobrado de efectivos en caso, bueno, y también de Mendy, evidentemente, en ese lateral izquierdo. Pero es que hoy ha sido un día desastroso. Empezábamos el día conociendo que se habían hecho pruebas a Ceballos, que ayer, fíjate, se lesionó en el primer minuto de juego de la segunda parte y continuó hasta que le cambió a Ancelotti un poquito después con ese esguince de grado 3, así que le tenía que doler bastante y que va a estar fuera pues los próximos 2 meses. Luego, más tarde, a los pocos minutos, llegaba desde Francia la noticia que liberaban a Mendy, que había ido. El caso de Mendy es una situación especial, te la explico. Él tiene un problema crónico en la tibia derecha, y es que en los músculos de la tibia se le sobrecargan prácticamente después de cada partido. Entonces eso provoca que de vez en cuando en el Real Madrid pues hagan lo que ellos llaman ITV, y a lo mejor pues hay un par de entrenamientos que no entrena y luego vuelve pues para cuidar un poco al futbolista porque tiene ese problema crónico. Los médicos franceses evidentemente pues no solo quieren ver el informe de los médicos del Real Madrid, sino que también quieren que los jugadores vayan para ver y explorar a los futbolistas y comprobar con sus propios ojos que no están aptos para jugar esos partidos. Así que Mendy ha ido a la concentración de la selección francesa, ha ido con los informes de los médicos del Real Madrid, han comprobado que las dolencias existían y a continuación la han mandado para casa, y al poco tiempo, pues más o menos lo mismo con Tchouaméni. Lo de Tchouaméni, hablabas tú al principio de dónde está el problema de las lesiones. Bueno, pues en el de Tchouaméni está claro. Sabes que en el mes de octubre del año pasado se lesionaba en el metatarsiano, una fractura por estrés, así que no es ni un golpe, ni una situación de juego, ni nada, sino un problema que tiene ahí, digamos, también crónico, por decirlo de alguna manera, y que le va provocando esa lesión en el metatarsiano. Estuvo lesionado desde finales de octubre hasta mediados de enero. Y en el caso de Tchouaméni, pues se ha vuelto a detectar ese problema en el metatarsiano. Y el problema son las botas. Están hablando con su marca claro, los médicos del Real Madrid tienen una conversación fluida, digamos, con los miembros de esa marca comercial y están intentando encontrar unas botas que sean lo suficientemente adecuadas para que Tchouaméni no vuelva a tener esos problemas. Entonces ha pasado lo mismo. Ha ido con los informes del Real Madrid, le han hecho unas pruebas y se ha comprobado que tiene ese problema en el metatarsiano. Ya está de vuelta en Madrid y mañana todos empezarán su recuperación para intentar estar lo antes posible. Como te he dicho, Ceballos 2 meses. Mendy se espera que pueda jugar contra la Real Sociedad. Y en el caso de Tchouaméni vamos a ver, porque es un problema que ya existe, es un problema que es bastante doloroso, que es incómodo para el futbolista, vale. Y a ver si en este tiempo lo puede recuperar.
A ver, del informe que ha preparado Miguel Aguilar y que Angelito García nos va a relatar, estamos hablando solo, Angelito, de 19 días de competición.
Eso es.
19 días de competición de una temporada que dura 10 meses.
Decías antes las claves de por qué puede pasar esto, porque esta plaga de lesiones, bueno, yo te meto, hay otra variable, que es que por primera vez se han jugado 4 jornadas tan seguidas. Ha habido entrenadores que se han quejado este fin de semana de que somos la única liga del mundo, no recuerdo ahora qué entrenador lo dijo, que ha metido aquí 4 jornadas, que hay otros que solo juegan 3. La Premier, por ejemplo, solo ha jugado 3 jornadas.
Valverde,
no ha
puede ser una... que lo dijera. El...
Puede ser. Se le he oído a un entrenador. Sí. No recuerdo exactamente a quién. Entonces, a partir de ahí, hemos hablado con los 20 equipos de Primera y hablamos de 33 lesionados.
¿Has metido a los 4 del Villarreal?
He metido a los 4 del Villarreal y hablamos de 33 lesionados, unos 8 por jornada más o menos, aunque no todos se han lesionado evidentemente en jornadas, sino también en entrenamientos. Equipos con lesiones, 15 de los 20. Equipos sin lesiones, solo 5. Solo hay 5 equipos que han salido libres de esta plaga de lesiones. Y los dos con más lesiones los tenemos todos en la cabeza. Por un lado el Real Madrid, 6, Mendy, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga, Ceballos y Vallejo. Por otro lado, la Real Sociedad, otros 6. Traoré, Brais Méndez, Elustondo, Suchik, Barrenechea y Zubeldia. Aquí no estoy contando, por ejemplo, el problema estomacal de Jan Oblak o la salmolenosis que ha habido en el Girona con Sigankov y Valeri. No, hablamos de lesiones,
lesiones.
Como tal. Insisto, 33 en solo 4 jornadas, unas 8 lesionados por jornada. No voy a extrapolarlo a las 38 porque entonces ya hablamos de una plaga de lesiones increíble. Y solo 5 equipos vírgenes, limpios, 5 equipos que no han sufrido ningún tipo de lesión.
Es que claro, estoy viendo la lista. En el Athletic, Yuri Paredes, en el Valencia, Jesús Vázquez, Villarreal, los 4 que hemos dicho, Español, Calero, Cabrera, Girona...
Y Ángel, porque excluimos a los de la salmolenosis.
Efectivamente, y Ángel... En el Celta, Ristici, Luca de la Torre. Bueno, es que
los equipos limpios, por si alguien es de esos equipos y quiere estar contento, son el Betis, el Getafe, el Leganés, el Valladolid y Las Palmas. Esos 5 no han tenido lesión.
Marco Antonio Sande.
Perdona, pero ¿y el Atlético de Madrid qué lesión ha tenido?
El Atlético de Madrid, le contamos la de Lemar, que evidentemente sigue todavía... O sea, estuvo a principio de temporada parado y no pudo contar con él.
Pero yo creo que las no convocatorias de Lemar son por lesión.
Ahora son por decisión técnica. Al principio de temporada, en la primera y segunda primera jornada seguro, era por lesión.
Vale. Marco Antonio Sande, Donosti, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Juan.
Ahora te cuento cómo están las cosas por ahí. Antes quiero preguntar a los comentaristas. ¿Creéis que estamos hablando de una casualidad? ¿Que estamos hablando de un calendario que ha empezado, pues eso, más sobrecargado de partidos que nunca? ¿Que estamos hablando de que... los terrenos de juego son distintos, las botas son distintas, ¿de qué estamos hablando?
Para mí son las pretemporadas.
Efectivamente.
Para mí es la pretemporada, que ya no se hacen pretemporadas, o sea, se arranca directamente con partidos, aunque sean amistosos, son partidos y no se hacen pretemporadas. Yo creo que el resto es chao chao, lo del césped, lo de las botas, yo creo que es un problema de que no hacen pretemporada los equipos.
Yo creo que los campos ahora son mejores que antes y había menos lesiones.
Pero son distintos.
Sí, son distintos y las botas también son distintas, han evolucionado. Yo, si hacemos una mirada general, la separo a los grandes. O sea, para mí, si lo individualizamos en el Real Madrid, la culpa es de que varios jugadores que han caído han venido sin pretemporada. Directamente jugaron Eurocopa, se fueron de vacaciones, ya han llegado y han jugado la Supercopa y varios partidos, que ese es el argumento global de un calendario insostenible. O sea, tú no puedes venir en agosto y jugar 4 jornadas en 2 semanas y media. No tiene ningún sentido. O sea, los jugadores no están en un pico de forma para aguantar eso y es lógico que haya lesiones. Pocas, me parecen.
Hombre, pocas me parecen.
Musculares, Dani, esperaría muchas más musculares.
Sí,
por la intensidad
de acuerdo
con la que se juega, con el calor que hace, con las condiciones que acompañan los partidos.
Estoy de acuerdo que casualidad no es y que el hecho de que estemos cada vez comprimiendo más el calendario, haciendo locuras y Juegos Olímpicos y Eurocopas y todo esto suma. Pero aquí los culpables son los clubes, ¿eh? Que no se plantan. O sea, como esto... es lo que funciona, es lo que da dinero y todo el mundo está contento, pues hay que ponerlo en el pack y darlo como bueno. Si no, tienes que replantearlo de otra forma.
A mí me gustaría, en el caso que me toca del Atlético de Madrid, romper una lanza en favor del preparador físico nuevo. Porque es que es la primera vez que se llega... Luis Piñedo. Y es la primera vez que se llega en los últimos años a la primera jornada de Liga con toda la plantilla a disposición. Y no quiero pensar que eso es fruto de la casualidad. No puede ser.
Bueno, espera.
Sí, hombre, evidentemente a lo largo de la temporada habrá lesionados.
Ya, claro,
eso es lógico.
¿Cuántos y qué lesiones?
Sí, pero que en las últimas temporadas, y no te estoy hablando de una y dos, te estoy hablando de bastantes más, en la primera jornada Simeone no podía contar con toda la plantilla. Y se cambia el preparador físico y de repente sí.
Palito al profe.
¿Eso es casualidad? Entiendo que no será casualidad. ¿Algún mérito tendrá este chico?
Pues no lo sé, ya veremos.
Sin embargo, si lo trasladas al Real Madrid, este problema lo vivimos cada año. O sea, sufre Ancelotti estas lesiones y anteriormente Zidane y demás. Es un mal que no se corrige, es un mal endémico. Y Pintus no podemos decir que haga un mal trabajo. O sea, el Real Madrid lo tiene físicamente en los momentos clave de la temporada siempre como tiros para ganar títulos. Y no creo que la responsabilidad de las lesiones deba caer en el preparador físico.
Es que cierto, pero la preparación física de los equipos alguna importancia tendrán las lesiones de los jugadores. Por ejemplo, lo que sí ha cambiado Luis Piñedo en el Atlético de Madrid es la manera de preparar a los futbolistas de manera más individualizada.
¿Qué querías decir, Angelito?
Digo, no, que hablábamos de las cuatro lesiones del Villarreal. Fue Marcelino exactamente el que dijo que éramos la única liga de toda Europa que empezando el 15 de agosto y acabando mañana, evidentemente antes del parón, jugamos cuatro jornadas. Y ya sabes que ha habido quejas de Isi, que pegó una rajada también espectacular, de Parejo, de varios jugadores también quejándose del calendario.
Ya, pero por meter una jornada más en tres semanas, yo creo que ese no va a ser el mal que provoque que haya lesiones. Y es que yo creo que nadie se atreve a decirle a los presidentes, oye, no aceptéis los tipos de partidos que estáis aceptando en pretemporada. Es que llevan cuatro días entrenando.
Los jugadores que quieren cobrar cada año más pasta.
Bueno, pues que le digan a los clubes, oye, mira, no vais a hacer este tipo de partidos. Pero es que cuando llevas tres entrenamientos o cuatro, de repente te plantan un viaje a Corea. Y en tres días te pasas de 72 horas de pasas a 54
horas. Pero todo eso también tiene una explicación. Es que las pretemporadas no se hacen porque sí. Las pretemporadas se hacen con la intención de recaudar dinero.
Claro, es que la explicación es económica, por eso.
Claro, pero ¿y para qué quieren los clubs recaudar todo el dinero posible? Para pagárselo a un jugador.
Bueno, pues que vaya un entrenador y le diga, oye, no nos metas un viaje a Corea, otro a Japón y otro a Argentina, y que diga, bueno, pues entonces vais a cobrar 100.000 euros menos este año. Claro. Ya está.
Sande, ¿la Real va a fichar?
Sí. Bueno, tiene la oportunidad de fichar a un jugador en paro o algún sobrante de otro equipo de fútbol. La intención del club, en principio, no. Porque tiene cantera, ya sabéis lo que significa la filosofía de cantera por aquí. Si hay que colocar a un jugador, se sube de zubieta y hay muchos haciendo cola. Lo que pasa es que después de las declaraciones que viene haciendo Imanol, que ha pedido refuerzos en todas las posiciones y demás, entiendo que sí le van a dar una vuelta y sobre todo después del arranque. Estáis hablando de las lesiones, la Real Sociedad ya no es que sea protagonista ahora en este arranque de campeonato, lo fue también en la temporada anterior, se habló de la intensidad de los entrenamientos de Imanol Alguacil, el propio Imanol Alguacil también protestó por lo que está comentando Joseba, el tema de la pretemporada. ¿Os acordáis que la temporada pasada le rompen la pretemporada a Imanol y los llevan a Japón y advierte antes de que arranque esta pretemporada que no quiere que vuelva a ocurrir y le vuelven a llevar al equipo a Japón? Cuestiones de campeonatos internacionales. Ha habido muchos jugadores de la Real que han participado en la Eurocopa, en la selección olímpica, y eso pasa factura. Pero, por ejemplo, se le rompe a Mari Traoré. A Mari Traoré ha estado haciendo la pretemporada completa. Es un jugador fornido ya de 32 años, con la musculatura, con trabajo de prevención de lesión. O sea, las botas, pues puede ser que sean las botas, pero 32 años, se pierde lo que resta de temporada, de 6 a 9 meses, y es un bastión importante dentro de la Real Sociedad. Lo de las roturas de ligamento cruzado en la Real, fíjate, agárrate a esto, agarraos a este dato que es curioso. La Real suma 10 cruzados... 10 desde 2014, sale a una media de un cruzado por temporada, por año. Granero en el 2014, Canales en el 2015, Carlos Martínez en el 2016, Merkelanz en el 2018, Carlos Fernández en el 2021, Mikel Oyarzabal en el 2022, Umar Sadik en el 2022, David Silva, acordaos, en el 2023, Ayen en enero de este año, en 2024, y ahora a Mari Traoré, con muchos preparadores físicos, con otros entrenadores, roturas de cruzado.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo, seguro.
Así está la situación. Arancha, ¿quieres decir algo más?
No, simplemente vale. Cuando estáis hablando de las pretemporadas, que en el caso del Real Madrid, el único que tiene una lesión muscular, digamos, es Vallejo. Bellingham es una lesión muscular, pero provocada por un golpe. En el caso de Camavinga fue en un entrenamiento y fue esguince. En el caso de Ceballos es esguince. La otra, de Mendy, digamos que es crónica, o sea que le pasa esta temporada, pero también le pasó la pasada. Ya. Y en el caso de Tchouaméni es algo por estrés, o sea, por repetición de partidos. O sea que no sé hasta qué punto ahí influye la pretemporada. Y en el caso de Tchouaméni está comprobado que son las botas.
Vale, perfecto. Luego hablamos, Arancha, que vamos a hablar del asunto de las entradas de la Champions de esta temporada. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Mira, decía uno, me parecen muy bien todas las explicaciones que dais a la plaga de lesiones de los futbolistas, pero ¿alguien me puede decir por qué Kylian Jornet corre más que Forrest Gump y no le sale ni una rozadura? Juanma, ¿y en tu gran noche de radio no vas a decir nada del lamentable arbitraje de ayer en el Bernabéu? Si hubieras ido al Barça, el contertulio que tienes sentado a tu lado seguro que metería baza. Me parece lamentable.
Yo no hubiera dicho nada, ¿eh?
No, yo creo que se refiere a
David.
Quizás sea por David.
No creo.
Tal vez.
Me parece lamentable que no sepamos los horarios de la jornada del 22 de septiembre. Quiero viajar para ver el Real Madrid español y es una vergüenza que no pueda organizarme para comprar vuelos, AVE, hotel o entradas. Los aficionados no valemos nada de nada.
Es una vergüenza, ¿eh?
La Premier no pasa.
Es una
Premier, se sabe ya hasta,
pero una vergüenza.
Hasta el Boxing Day.
Han esperado al sorteo de la Champions.
Para sacar una jornada.
Eso es.
Pero ahí, una.
Antes de la segunda jornada de Champions quedan tres todavía.
Pero es que hasta ayer no se sabía el horario de la próxima jornada. Es una cosa absolutamente lamentable.
¿Cómo os aprovecháis de que no está aquí Fouto para rajar?
Está Fouti aquí todo
el mundo. Va a llamar.
Lo que no demuestra es que la liga tenga mucho interés en que la gente vaya a los campos.
Mira, otro decía, los del Athletic se creen que los jugadores son su propiedad y se equivocan, nadie es propiedad de nadie en esta vida. Otro decía, Juanma, si vas a echar a Gonzalo Miró, avisa para cambiar de emisora. Y mira, un mensaje bonito de Paula, una oyente que dice que nos escribe por primera vez y que nos quiere dar las gracias a todos por la trabajera que os habéis pegado este verano.
Sí, señor.
Con el fútbol, las Olimpiadas, la vuelta y ahora vuelta al fútbol. Me alegráis la vida. Gracias, Juanma, por tu profesionalidad y por la paciencia que tienes cuando se te ponen a hablar todos a la vez.
Es verdad.
Y porfa, decirle a Joseba Larrañaga que le escucho desde que sustituía a De la Morena en el Larguero.
Caramba.
Muchísimas gracias a todo el equipo.
Muchas gracias. Paula se llamaba.
Paula.
No,
un beso grande.
Pues bueno, Paula, mensajitos,
¿sabes lo que pasa? Que como nos gusta nuestro trabajo, no nos importa no tener vacaciones.
Bueno, que nos paguen por esto,
Efectivamente, para nosotros es un disfrute echar aquí el verano.
Le tiramos gratis.
Ya ves. Correcto. Un disfrute.
Hay que predicar con el ejemplo.
Efectivamente.
Claro que sí.
11:57. ¿Os podéis creer que Mar Márquez, la única entrevista que va a dar en el día de hoy, después de todo lo de ayer, es al partidazo de la cadena COPE?
¿En serio?
Es increíble.
Espectacular.
Es increíble.
De loco.
Noche de radio impresionante. Mar Márquez en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sigue el partidazo, ya se lo decíamos, tenemos por delante una gran noche de radio porque tenemos a uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos y porque además yo creo que es el tipo que es el hombre noticia, sin duda, de este fin de semana. Se incorpora al partidazo Carlos Miquel. Hola, Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
No eres tú el mejor deportista de todos los tiempos, no eres tú el tipo más importante del fin de semana,
no.
Pero sí es quien nos está escuchando a esta hora, al otro lado de la pantalla, de la línea, Marc Márquez. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues pues bien, la verdad es que bien, de resaca emocional y también pues gran premio, que quieras o no, ya cuesta más la recuperación.
¿Sí?
Ahora, pero sí que esta semana tenemos ya el Gran Premio de Misano, así que tampoco se pudo celebrar mucho porque, ya te digo, estamos en plena temporada.
Déjate de hablar de Misano, pero si venimos aquí a hablar de lo de ayer y de lo de antes de ayer y de lo de todo este fin de semana y de tus... Mira, te voy a decir una cosa. Viéndote ayer celebrar la victoria, pensé, joder, me gustaría pasar una noche vieja con Marc Márquez, tío. Tiene que ser la bomba. O sea, que eres un crack. ¿Qué flow tienes? ¿Cómo te mueves con el casco? Primero con la grada, con el DJ. Impresionante, tío, de verdad.
Sí, bueno, la verdad es que, bueno, siempre me he criado en un ambiente positivo, alegría y evidentemente pues alegría significa que cuando hay que celebrar cosas se tienen que celebrar. Uh-huh. Cuando toca trabajar somos los primeros, pero sí que cuando llevas tanto tiempo intentando conseguir algo, pues lo consigues y antes, hace 4 o 5 años, el valor de una victoria era una más y ahora pues ha sido algo diferente.
1043 días, te lo han recordado mucho desde que cruzaste la línea de meta. Bueno, en la misma retransmisión salía ya el cuadro, ¿no? Donde recordaban dónde había sido tu última victoria y el tiempo que había transcurrido. Y la colocas en el podium de felicidad de tu carrera deportiva, lo de ayer, ¿no?
Sí, lógicamente hay etapas en un deportista que uno no espera. Y siempre había colocado la primera victoria de MotoGP en lo más alto, que era la que más ilusión me hizo. Luego, lógicamente, después de la primera lesión fuerte, pues en 2021, donde conseguí ganar otra vez, pues también la colocaba en un peldaño muy alto. Pero es que esta ha sido diferente. Me han pasado tantas cosas. He tenido que, bueno, que tomar decisiones contra mi corazón, porque dejar el equipo de mi vida... dejar a la gente, dejar a mis... Sí que eran profesionales, pero eran mis amigos en Honda, pues la verdad es que bueno, he renunciado a muchas cosas para intentar seguir creciendo, intentar seguir evolucionando y sobre todo intentar superar todas esas lesiones y esos 4 años que hemos tenido de infierno.
Son dos decisiones muy gordas, o sea, la operación y luego dejar Honda. Hay que tenerlos muy bien puestos y hay que tener las cosas muy... La de noches que habrás estado dándole vueltas a la cabeza, ¿lo hago o no lo hago? Lo uno y lo otro, ¿eh? Las dos cosas.
Sí, evidentemente le di muchísimas vueltas. Y sobre todo, te lo he dicho, porque sí, el corazón me decía una cosa, claro, pero la cabeza me decía otra. O sea, no era capaz de tomar la decisión... pero a la vez algo me decía que la tenía que tomar. ¿Por qué? Porque si seguía en esa situación en la que tenía estos últimos años, un deportista al final, por mucho empeño que tenga, por mucho sacrificio, se va quemando, se le van acumulando, cada vez en la mochila pesa más. Sí. Y digo, sí, es una decisión arriesgada, es una decisión donde te expones totalmente, porque dices, voy a renunciar a todo... Quiero la moto que está ganando ahora mismo y a partir de allí, pues, a ver qué pasa. Ahí, en ese momento, tú te expones, pero
sí, sí.
Confiaba de que poco a poco podría ir saliendo las cosas y al final, pues, han salido, están saliendo, pero quiero seguir progresando. Evidentemente, seguimos siendo ambiciosos como en 2013 cuando empezamos en MotoGP.
No, eso lo tienes metido dentro y no te lo van a sacar. Ni cuando vayas con una cacha por la calle, caminando así un viejito, vas a ser ambicioso. O sea, vas a querer ir más rápido que el viejito que tengas al lado caminando por la calle. Y estoy convencido.
No me gusta perder ni el partido.
Efectivamente. Perdona mi desconocimiento. Cuando un piloto como tú cambia de equipo, ¿cuánta gente, o sea, va contigo? Es decir, ¿tú pudiste llevar en tu día a alguien de Honda o no? No es ese tipo de movimientos.
Sí, tuve la suerte de llevarme a uno.
¿A uno?
A uno de los... Sí. Evidentemente cuando...
Pues fíjate, Paco González cuando se vino a la COPE trajo a 60. Es que es flipante, o sea, imagínate.
Pero Paco es Paco. Paco tiene
vale,
más
perdón.
Nivel que
yo. Es verdad. Paco es Paco. Es verdad. Sí.
No, uno. Pero te explico. O sea, sí. Fue una decisión en un momento... ya te digo, tenía contrato en vigor. Y al final, hablando la gente se entiende, Honda entendió... muchísimo mi situación y me permitieron escoger este camino, pero porque me querían el bien y yo quería el bien a ellos. Y al final era una estrategia para Honda tener a uno de los pilotos más laureados y con potencial en el proyecto como está ahora mismo. Pues yo les fui claro, os digo, invirtáis todo ese dinero que me pagáis a mí, lo invirtáis en el proyecto y lo sé. Es un proyecto que tiene que ir creciendo y van a llegar porque es la marca también más laureada de la historia, pero, sí. Pero es ahí donde cuando rompo contrato yo, hay unos mecánicos, un equipo que tienen contrato, te vas a otro equipo que también tienen contrato unos mecánicos porque lo hice casi a final de año y no estaba dispuesto, o sea, vale, una cosa era la responsabilidad mía de tomar esa decisión,
sí.
Pero tampoco quería destruir ni a un equipo ni a otro y entonces pues... opté para ir al Gresini, donde tenía información por mi hermano, que estaba allí, y me pude llevar a un mecánico, al de neumáticos en este caso, que aparte estamos trabajando juntos desde 2011, y también se vendrá también se vendrá conmigo el año que viene al Ducati oficial.
Perfecto. ¿Por qué has sido tan superior durante todo el fin de semana? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente eres capaz de el sprint, la pole?
Es que en la izquierdas.
La carrera desde el primer segundo. Pues es que fue una carrera que te fuiste en la primera. O sea, en el primer segundo te fuiste. ¿Por qué de repente en este circuito tiene estas características?
Pues se juntó todo. Se juntó que venía de un fin de semana bueno, aunque el resultado no lo hubiera mostrado, venía de un fin de semana de Austria que las sensaciones habían sido muy buenas, estaba muy cerca de los dos que ganaron, llegaba a un circuito donde siempre se me había dado bien, aparte normalmente los circuitos, para que la gente entienda, giran a derechas, sentido del reloj,
sí.
Pues este es de los que hay, que hay 5 o 6 en el campeonato que son antihorario, y por X razón se me dan mejor las curvas de izquierda, entonces... Este era otro punto y luego se añadió el factor de que Motorland Aragón lo habían resfaltado, por la noche llovía barro, te levantabas, patinaba la pista y en estas condiciones es como yo me encuentro mejor.
Qué bueno. Sí, además hay una cosa curiosa, que resulta que en Ducati se comparte la telemetría, entonces los rivales y compañeros, es decir, Bagnaia, Martín, ven todo lo que hace Marc Márquez, igual que lo puede ver Marc. Entonces desde el primer día vieron que hay curvas de que él iba 4 y 5 grados, se tumbaba 4 y 5 grados más, y entonces lo reconoció Bagnaia. Cuando intentaba imitar lo mismo, temía caerse. Es decir, que es que el riesgo que él dice que toma, él tiene el riesgo de que le imiten y también el riesgo de que le chupen parte de su genialidad.
Sí.
Pero claro, la pregunta, Marc, es, ¿no desespera un rival ver que puedes ir 5 grados todavía más pegado al suelo que él y no caerte?
Bueno, al final también desespera. Llevaba 10 carreras que me estaban ganando, ¿sabes? O sea, que no es que desespere, sino que lo entiendes, intentas modificar, rectificar, aprender de los demás. Y en mi caso, por ejemplo, cuando llegué a Ducati, lo primero que me fijé fue en Bagnaia, ¿no? Que es el vigente campeón y el que la está pilotando mejor junto a Martín. Y esos dos pilotos son los que marcan la pauta, los que regularmente están delante. A partir de allí, pues Aragón, ya te digo, era una pista donde llovía barro por la noche, te levantabas, patinaba mucho la pista y los neumáticos de competición, si tú no los pones en presión, no los fuerzas como los tienes que forzar, cada vez patinan más. O sea, vas más lento con más riesgo. Y yo era capaz de, pues, no sé, me encontraba bien, pero también te diré una cosa. Por eso también soy de los que más se cae de la parrilla de salida.
Claro.
Porque al final toda recompensa llega a través de un riesgo, de un esfuerzo y sobre todo de tensar la cuerda al límite.
Oye, Marc, ¿cómo que iba dentro del casco en la última vuelta, ayer? ¿Un tío que estaba disfrutando o un tío que estaba medio cagado diciendo, joder, como ahora de repente me pego un culetazo a la moto o lo que sea? ¿Cómo ibas en la última vuelta?
Muy difícil. Las 4 o 5 últimas vueltas, muy difíciles. O sea, son más fáciles las 4 últimas vueltas si lo tienes a 1.5 segundos, porque tienes que estar centrado y vas forzando como...
¿En serio?
Como,
o sea, sí, ¿hubieras preferido que uno por detrás te estuviera metiendo mucha más presión que como estabas ayer?
A ver, tampoco eso, pero sí que en el sentido de mantener la concentración, cuando tú llevas 5 segundos de ventaja, la cabeza ya se te va al podio, a la gente, a la grada... se te va ya y te tienes que concentrar. Al final estás pilotando 350 kilómetros por hora, tienes que seguir igual de concentrado y sobre todo la última vuelta pues fue una explosión de emociones, pero créeme que disfruté más podios durante esta temporada que la victoria esta. O sea, la disfruté, pero era como una sensación de emoción más que de adrenalina. O sea, los otros podios han sido
claro.
Adrenalina, euforia, explosión. Y este era como emoción porque me venía pues en la cabeza todo el rato los momentos duros que hemos pasado.
¿Sí?
Y sobre todo la gente que hay alrededor mío, que sí, yo estoy ahí, cruzo la línea de meta solo, pero hay un grupo y un equipo detrás, una familia y todo, pues unos amigos que te están ayudando en los momentos que toca remar.
Sin duda, pero se nota, ¿eh? Se nota en tu celebración, tu llegada, pues cuando te cruzas con tu familia, con tu chica,
sí,
con
sí.
Todo se nota mucho, claro, que hay muchos momentos jodidos vividos juntos. Es que eso se palpa.
Sí, aparte cuando tú tienes personas alrededor tuyo que lo sufren más que tú,
claro.
Eso es impagable, es... Porque lo puedes sufrir tú, pero ves a ellos que se preocupan incluso más de lo que te está pasando. Y esto, pues, me siento un privilegiado.
Sí. Oye, ¿te duele más el cuerpo que a otros pilotos que han sufrido sí. menos lesiones
eso te iba a
o
decir,
más jóvenes?
Si vas en la moto bien o tienes alguna molestia, ¿cómo vas?
Bueno, un atleta convive con molestias. Luego serán más o menos y durante una carrera de un atleta, sea futbolista, sea piloto de motos o un deportista en general, te tiene que respetar las lesiones. Y hay muchas lesiones, vimos muchos jugadores que apuntaban cruzados y ya no han acabado de jugar igual que antes.
Sí, sí.
O, por ejemplo, otros deportistas en el mundo del motor que han tenido lesiones importantes en la pierna. En mi caso me ha tocado el brazo, sí. ¿Rinde a un óptimo nivel? También. ¿Me gustaría tener el brazo de hace 5 años? Sí, pero no lo tengo. Y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues toca emplear más horas, más mantenimiento, más esfuerzo y sobre todo, pues, más bueno, entreno. Pero
en eso me han dicho que eres un crack. O sea, que creo que vas al minuto. O sea, las comidas, el descanso, horas de sueño, por supuesto, entrenamiento. Eres, vamos, o sea, súper disciplinado.
Eso sí, eso sí. Mira, con 20 años la disciplina te la podías saltar un poco más.
Hey.
Ya con 31, menos. Yo creo que con 40 ya
no la puedes saltar. Pues ya verás luego.
Te
tomas dos cervezas y te duele la cabeza 2 semanas. O sea, las resacas son tremendas, tremendas.
Ahora, antes, con 20 años ganaba, salía de fiesta el domingo y el lunes a las 8 de la mañana...
¡Vuelta rápida!
Bueno, va, ¿qué hacemos? Ahora sí. Descanso y 2 días tardo. Pero no, aparte de esto...
¿Ayer tomarías algo? Pues... ¿No te tomaste nada? ¿Ni ayer te permitiste la licencia de tomarte algo?
Nada. Cero.
O sea, eres un talibán. Mira, talibán.
El capricho de ayer fueron unos donetes.
No fastidies.
Así tal cual te lo digo. Veníamos conduciendo hacia Madrid y paramos a la gasolinera y luego el capricho.
Vaya,
de donetes.
Fiesta.
Bueno, esta es la imagen del fin de semana. El triunfador está con el resto de los españoles en la operación retorno pillando unos donetes en una gasolinera.
Total, total. Y en la gasolinera había moteros y había gente que veía cargada con el coche. Con
y fliparían, ¿no? Cuando te veían, ahí comprar, fliparon, ¿no?
Evidentemente, evidentemente. Decían, ¿qué haces aquí? Venimos del circuito de verte desde la grada y ahora te encontramos aquí en la gasolinera.
¿Y hoy qué has hecho? ¿Hoy en casa has leído prensa, te ha molado ver portadas, has puesto la tele? ¿Te mola disfrutar un poco, ver esa resaca o te aíslas?
Pues de lo que es el boom que se genera, me aíslo bastante.
Sí.
Porque si tú te pones a leer mucho, te crea presión. O sea, te crea otra carga más de, bueno, ahora la gente esperará, ahora la gente... O sea, y soy consciente de que sí, de que en redes sociales y esto, pues lo miras, ¿no? Y,
sí.
Y sobre todo, pues ver los vídeos que te preparan, la gente, tanto MotoGP y,
sí.
Y son muy bonitos, pero ya te digo, para mí sí es una victoria que hoy peso 2 kilos menos porque ya lastraba un poco y la falta de confianza esa pues siempre es necesaria. Pero hoy me he levantado sin despertador a las 9, 9:30. A las 11 estaba en el fisio hasta la 1:30. Porque ya te digo, ahí toca el mantenimiento necesario,
¿sí?,
a este brazo que tiene 4 operaciones. Y luego sí que por la tarde ya pues he comido, he echado la siesta, me he visto la carrera repetida, los entrenos. He jugado un ratito a la play y nada, cenar. Ahora con vosotros y,
bueno,
y a dormir, que
bueno.
El miércoles nos vamos.
Qué bueno, qué bueno.
Es una vida de deportista, sí, de superélite. Y yo creo que lo tuyo, Marc, no sé, a lo mejor tú eres modesto y dirás que no, pero tiene que ser un ejemplo de superación. Él siempre pone de ejemplo a Rafa Nadal y lo toma de referencia de salir de lesiones. Pero mantener las ganas con todo casi conquistado, no sé, yo no sé. Ahora mismo, esta victoria, por ejemplo, que te va a dar 2 años más de carrera deportiva, esto vas alargando. Luego, el siguiente Mundial, otros 3 más. ¿Cómo va eso?
Sí, como has dicho tú, Rafa Nadal siempre ha sido un referente para mí y creo que bueno, seguramente lo haya dicho, si no lo piensa. Un deportista, la gasolina, la mejor gasolina que tiene son los triunfos. Si hay triunfos, hay buenas noticias, te sientes competitivo, pues vas siguiendo. Y cuando no te sientes competitivo, entonces cuando ya... un fin de semana se te hace largo, los entrenos pesan más, cuesta más levantarte madrugar por la mañana para ir en bici y cuando me pase eso, que me estaba pasando, entonces te lo planteas, pero ahora mismo pues me siento con muchas ganas de seguir, luego veremos cuántos años más.
Vives en Madrid, ¿no? Todo esto que has dicho.
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí.
tal? ¿Estás adaptado? Porque supongo que al principio te costaría irte de casa. ¿Cómo te encuentras en Madrid?
Sí, me voy escapando de vez en cuando en el al pueblo, sobre todo mira, el fin de semana pasado estuve,
sí,
con todos los amigos allí haciendo una paella en casa, pero en Madrid bien, al final el estilo de vida no cambia para nada, es casa, gimnasio, bicicleta, moto, ya
sí.
Tengo 2-3 circuitos aquí que me cuidan muy bien y que puedo entrenar cuando quiera, prácticamente tengo las llaves y facilita la vida en el sentido de que pues el viajar, eventos,
claro,
lo tienes aquí al lado. Antes siempre estaba viviendo en el AVE prácticamente, para arriba y para abajo, Lérida, Madrid, Madrid, Lérida.
Sí.
Y ahora nada, cuando me apetece un fin de semana o una semana irme al pueblo, en 4 horas y media me planto allí.
¿Vives con tu hermano y con tu pareja y con tu chica?
Sí, estamos aquí los 3 juntos.
¿Y cómo es esa relación? Porque yo digo, vivir 3 en una casa, un hermano y una novia. ¿Cómo
va a ser una casa de 40 metros
cuadrados? No, hombre, para es una buena casa. Imagino, pero sí, ese no es el problema. Todos. El problema es que decir, bueno, pues eso.
Cada uno apunta,
¿quién ha dejado esta luz encendida? Pues tu hermano, como siempre. Pues...
ay. ¿Y quién ha dejado la luz encendida? ¿Y quién ha dejado? ¿Y quién ha cerrado la puerta?
Sí.
¿Y quién tira hoy la basura? Esas conversaciones las hay, pero... Pero nada, mi hermano ya está también aquí.
Creo que se está haciendo una, ¿no?
Ladrillos, uno
eso
encima
es,
del otro.
Eso es. ¿Y cerca? ¿Se está poniendo ladrillos cerca?
Sí. Vale. Está por aquí a nada, 10 minutos. Ya me ha dicho que a comer viene a casa.
Ah, mira.
O sea, qué cabrón.
No, y se ha echado.
Dile que vaya a limpiar, no a comer.
Sí.
Oye, y te dice, bueno, aquí en esta casa se está muy bien, yo vendré a comer y con el cubo de la ropa sucia.
Claro. Oye, ya que este año te has metido en muchos fregados, tu hermano sí se metió ayer en uno. ¿Cómo
sí.
viste la acción de Alex y el Peco Bagnaia, que ha tenido mucha polémica?
Gordo.
El fregado lo montaron. O sea, al final la polémica para mí en esa acción no existe. Si la quieres crear, en todas las ocasiones se crean polémicas, pero justo en ese punto es muy fácil de explicar. Mi hermano se va largo y no es porque sea mi hermano, no, para mí es un lance de carrera. No tiene culpa ni uno ni el otro. Es un lance de carrera y ya está, pero el que siempre puede evitar eso es el que llega por detrás. ¿Por qué? Porque mi hermano se va largo, no se va de pista, pero lógicamente viene una curva derecha, él entra por el interior. Tú cuando estás en el interior estás mirando con la cabeza hacia la derecha y no ves si te viene algo por el exterior. ¿Y qué pasa en ese caso? Que Peco venía por el exterior, cierra también la curva porque estaba muy sucia la pista por fuera y cuando te salías de la trazada pues te podías caer con la mala suerte de que se tocan y una vez te tocas con estas motos estás vendido. Por suerte, porque viendo la caída por repetición, por suerte están los dos bien, que sí. Esto creo que es la mayor fortuna de esa caída, sí, pero... Verdad. Para mí es un lance de carrera que se podía haber evitado. Todo se puede evitar, pero por esta regla de tres ha habido lances de carrera este año que yo he estado involucrado y uno con Peco mismo en Portugal, que allí también. ¿De quién es culpa? ¿Del que entra por dentro con gas o del que está por fuera? Pasan estas cosas en las motos y ya está.
Oye, quiero hacerle una más. No, perdona, que iba a decirle a Marc, esto a ti, como nunca te ha pasado, joder, porque tú nunca has...
Ayer no,
nunca
no, ayer no.
Nunca has tenido un percance de este tipo. Con
no, no, no.
Nunca, joder. O sea que...
No, precisamente le quería preguntar por...
Yo cada dos por tres, raro que no lo tenga.
Le quería preguntar por Valentino Rossi, que no voy a preguntar por Valentino Rossi. Quería preguntarte, ¿tú andas en moto en Madrid? ¿Tú vas a por el pan y coges la moto o no andas en moto?
Sí.
¿Y en qué moto andas?
En Ducati, joder.
No, la marca no la puede decir.
No, pero ¿qué moto? Si es una...
¿Pero es grande? ¿Es una scooter?
¿Es una scooter o es una 125?
No, ahora una scooter. El año que viene tendré que ir con una Ducati. Ahora me muevo con una scooter por aquí.
¿Una scooter?
Vale, y cuando estás en un semáforo... Es que eso Fernando Alonso nos lo dijo una vez. Cuando estás en un semáforo y ves que el del peatón se está ya parpadeando y se va a poner en rojo, ¿empiezas ya a acelerar para salir el primero o no?
Sí, un poquito sí. Con el freno de adelante cogido y dando gas para abajo.
Pues ahora que lo dices, el otro día en la Puerta de Alcalá, en el semáforo de la Puerta de Alcalá, había un flipado que era de tu altura más o menos. A ver si eras tú el que estaba ahí acelerando para...
No lo sabrá. El visera negra y casco, el color no se sabe.
Eso es lo bueno de los pilotos, que podéis andar en moto por la vida, que no se sabe quién va dentro. Que...
No, pero es muy práctico. Si lo haces con prudencia y vienes, ganas mucho tiempo.
Vale. No quiero acabar la entrevista sin preguntarte por el Barça. Porque claro, como te hemos preguntado por el Barça cuando ha ido la cosa mal, ahora con este arranque de temporada, estarás encantado, ¿no?
Pues la verdad es que no, yo escuchaba radio, escuchaba las tertulias vuestras y eso, y pintaba todo mal y todo pesimista y...
No tenemos ni idea.
De momento han empezado enchufado, pero ya te digo, no se ha ganado nada. Pero bueno, si se arranca con buen pie, pues mucho mejor y ya te digo, cuando un equipo coge buena inercia, aunque he de reconocer que como culé, el Madrid con los nombres que tiene da miedo, pero ya te digo, con los chavalines de 17, 18 años que tenemos
flipante,
por allí corriendo,
flipante.
Ojalá pues la salud y las lesiones lo respeten y nos darán muchas alegrías.
¿Qué te parece Lamine Yamal? ¿Le conoces personalmente? ¿Le has visto alguna vez?
No lo conozco personalmente. Bueno, conocí en su día a Ansu Fati, cuando también estaba con la edad de Lamine Yamal y bueno, a ver si algún día lo conozco porque, ya digo, tiene el desparpajo ese que puede ser un gran nombre y por suerte para nosotros pues juega también en la selección.
¡Qué maravilla!
¿Cuándo tienes previsto volver a entrenar con Carlos Sainz? Que te machacabas mucho el invierno con él, tu amigo Carlos.
Bueno. Sí, bueno, ahora él está bastante durante la temporada. Es súper difícil o imposible coincidir porque cada uno tiene su calendario y aparte él está viviendo en Italia. Pero en invierno, cuando viene por aquí, alguna salida en bici o ya...
¿Quién gana? ¿Quién gana?
Ahí voy.
¿En bici quién ganaría en bici? ¿Carlos Sainz?
Ahí voy.
¿Márquez o Luis Enrique?
¿O Alonso?
¿O Fernando,
Bueno,
¿verdad?
Fernando es una máquina. No.
¿Y Luis Enrique?
También.
Yo creo que Luis Enrique, por cabezón, nos mete a todos.
Sí. Y segundo... de ese cuarteto...
Me encanta su personalidad.
¿Segundo clasificado? ¿Quién sería?
Carlos no me gana.
O sea, ¿estás ahí con Fernando?
Fernando. Yo creo que ni uno ni el otro. Antes me muero.
Antes me muero.
Bueno, solo te achantas un poco con Luis Enrique. A los otros dos los tienes más o menos dominados. Te vi el sábado.
Pues si no hago la típica del cambio de marcha, es que me salta la cadena y ya está.
Claro, que se ha estropeado la bici. Pero te veo que haces el circuito en bici el día antes de la carrera. Tu chica haciendo running y tú en bici.
Sí. Bueno, ahora ella se está aficionando a esto del deporte, claro. Al empezar una relación con un deportista, o te aficionas al deporte o mal, pero ella siempre pues ha sido muy, muy deportista y todos los jueves yo hago una horita de bici y ella pues se hace una vueltecita corriendo que también le ayuda para desconectar. Qué y bueno. Mantener.
Oye, además creo que ha sido un apoyo fundamental en estos años difíciles, ¿no?
Sí.
Es una cosa tremenda, ¿no? Chica.
Sí, he tenido la suerte de encontrar una chica fenomenal que me apoya, que entiende sobre todo nuestra profesión y que nos complementamos muy bien y con ella, sumando al hermano, a toda la familia, son cosas que te ayudan en el día a día y que te sientes arropado y con cariño.
Perfecto. Marc, da gusto hablar contigo. Nos alegramos mucho de que te vaya bien porque eres una persona muy positiva, muy optimista. Eres un ejemplo para todos los chicos y chicas que escuchan la radio a esta hora y que sepan que en la carrera de un triunfador hay muchos baches y que tú eres el claro ejemplo de que hay que luchar por superarlos. Y si se superan, bien, y si no, pues se ha intentado. Pero me encanta
en la carrera de un triunfador y en la carrera de cualquiera.
De cualquiera.
Día a día... En la vida hay baches, sí. Pero yo siempre digo lo mismo. Hoy es lunes, mañana es martes y el siguiente miércoles, así que hay que seguir hacia adelante.
Gracias por estar en el partidazo. Nos encanta hablar contigo, Marc. Enhorabuena, disfrútalo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias.
La gente está encantada con la entrevista, ¿eh? Juanma, mira, decía uno, qué tío más simpático es Márquez. Es el perfecto ejemplo de que por ser una estrella no tienes que ser un idiota. Que aprenda algún futbolista. Enhorabuena al más grande. Este sí que es un monstruo de los de verdad. Márquez va a ganar un Mundial y lo van a ver vuestros ojos. El mejor piloto de la historia, bastante por encima de Valentino Rossi. Mis dos deportistas favoritos son Nadal y Márquez. Son los mejores dentro y fuera de las pistas. ¡Qué gozada que sean españoles! Y otro decía, tuve la suerte de ir a Motorland. Marc es mi piloto preferido de toda mi vida y tras ver desde el viernes por la mañana cómo rodaba, me iba ilusionando. El domingo a las 3 de la tarde se me puso un nudo en la garganta al ver que por fin lo volvió a conseguir.
Oye, me declaro fan de las entrevistas con Márquez. O sea, que...
Muy buen tío.
Natural.
Qué natural. Sí, es que es un...
Cada vez que habla, yo también he tenido la suerte de entrevistarle varias veces. O sea, te ha explicado todo el día, nos ha cogido de la mano y ha caminado por todo su día.
Totalmente.
Como ha sido el fisio, luego ha jugado la play, luego no sé qué.
La naturalidad de ayer de lo de la gasolinera. Sí.
Los donetes.
Pero no solo ahora porque ha ganado, ¿eh?
En el paddock
y en los peores momentos siempre... Suele dar declaraciones y además lo suele hacer, por lo general, con una sonrisa cuando la ocasión lo merece.
Sí. Se está montando un lío con una imagen que ha desvelado el día después, que es una conversación del árbitro Montjuïc el pasado sábado.
Día de Mera,
con Pecholano, el entrenador del Real Valladolid, cuando saltaban al terreno de juego en la segunda parte. Ahora les contamos lo que se dice en esa conversación y lo que le parece mal a algunos aficionados que han visto esa conversación. Todo más lo que da de sí la comparecencia del presidente del Athletic Club de Bilbao y las entradas de la Champions. No se lo pierdan.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
No 12 de la noche, 33 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Voy a recordar el equipo de comentaristas que reúne el partidazo aquí esta noche.
El elenco.
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 Alineación en un marco incomparable. Jarro de agua fría. Me encantan esas expresiones. Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Dani Senabre. Está también Miguel Ángel Díaz, Miguelito, que enseguida nos habla de la selección. Y está Araud leyendo los mensajes de los oyentes. Está en Barcelona Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, el día después, en Movistar Plus, ha emitido unas imágenes del partido del otro día, donde se ve al árbitro, que es ¿cómo se llama el árbitro?
Díaz de Mera.
Díaz de Mera. Díaz de Mera me suena de árbitro de balonmano.
No, era Domingo Mera, era el presidente de Ciudad Real.
Domingo Díaz de Mera, el Domingo presidente histórico del Villarreal.
Del Ciudad Real.
Del Ciudad Real. Domingo Díaz de Mera. Sí, efectivamente. Decía que el árbitro habla con Pecholano antes de la salida o durante la salida de los equipos al campo en la segunda parte. ¿Y qué es lo que ocurre?
Sí, hay que contextualizarlo. Está ganando el Barça en ese momento 3-0 al Real Valladolid. Salen del vestuario y antes de que empiece la segunda parte, en la secuencia captada por las cámaras de Movistar, se ve cómo el árbitro, Díaz de Mera, advierte al entrenador del Valladolid, a Pecholano, de que no se enciendan con este marcador tan adverso, que eviten pues faltas duras, en este caso contra el Barça. Textualmente le dice: solo os pido una cosa, sé que ellos tienen muchas protestas, ¿no? Quiero que no peguéis, ¿vale? E insiste, que sean faltitas solo. A lo que Pecholano asiente, siempre tapándose la boca, el entrenador del Valladolid. Y bueno, lo que se extrae de estas imágenes es que el árbitro es futbolero y advierte, porque con 3-0 es fácil que te pases de frenada, en este caso con el marcador adverso.
Muy bien, ¿no?
Tu conclusión es que el árbitro es futbolero.
Sí.
¿Y la tuya cuál es?
La mía, que es una vergüenza.
Ya lo sabía.
Que entre al vestuario a dar las órdenes a los jugadores del Valladolid antes de salir al campo. Que entre al vestuario y que les diga: oye, no deis patadas.
Estoy más cerca de Roberto.
No vayáis a lesionar a un jugador. No vayáis a lesionar a un jugador del Barcelona.
Porque para ti el árbitro es del Barça.
No, pero que me da igual que sea del Barça. Que
de igual el equipo que sea, un árbitro no puede hacer eso.
Un árbitro no
está para eso.
No
un árbitro les está diciendo: chicos,
no está para eso.
Habéis palmado el partido.
Pero,
mejor
pero,
que lo pagáis con 11 que con 9.
Pero les no advierte, yo entiendo,
decide lo que quiera hacer.
Roberto, claro,
si quiere quedar con 9 o con 8, déjale que haga lo que quiera.
Yo entiendo que el árbitro le dice a Pecholano esto para evitar que el equipo contrario, que el Valladolid, pierda a dos o tres jugadores expulsados, que no lo hace con ningún tipo de maldad. Es mi opinión.
¿Por qué el árbitro tiene que pensar ya de inicio que el del Valladolid le va a romper la pierna al del Barça? ¿A qué viene eso?
¿Y a qué viene la sobreprotección a un futbolista de Barcelona?
Perdón. ¿A qué viene la opinión del árbitro sobre lo que está haciendo el partido técnicamente?
Tú estás ahí para juzgar lo que ves. Tú juzgas lo que ves y ya está.
Pero ¿qué es lo que realmente es molesto? De que lo diga, si a lo mejor luego los del Valladolid no le hacen ningún caso.
Pero que da igual,
o no en ningún caso, que no, Juanma, que no. Que es que incluso dentro del campo, eso porque es pasa en el túnel de vestuarios, dentro del campo hay veces que también lo hacen. Le dicen a los futbolistas: oye, ten cuidado, oye, no sé qué, oye, no sé cuánto. O sea, anda que no hay advertencias antes de las tarjetas.
Pero es el Barça.
Por favor, de uno en uno. A ver, está hablando Gonzalo, termina Gonzalo.
No, digo que no le podemos dar un. O sea, bueno, porque el sonido está muy bien, pero o sea, porque saber lo que ha pasado está muy bien, pero no le podemos dar un tinte de noticia cuando esto pasa todos los partidos.
A ver, Senabre.
No, que les está dando un consejo, no es una prohibición.
No, claro, solo faltaba.
Claro. Bueno, claro, es que lo estáis tratando como si el árbitro estuviera preocupado porque los jugadores del Barça no se les...
Pero
no,
¿quién es el árbitro?
Les está diciendo: oye, que sepáis que,
dar consejos.
Que vais perdiendo 3-0 o no sé en qué momento.
Y eso
era,
eso no lo saben ellos,
Dani. Tiene que dirimir justicia,
que sepáis
no dar
que
consejos.
Si hacéis muchas faltas os va a perjudicar, ya está.
Pero eso no lo saben los jugadores.
Bueno, pero le advierte, es el juez del partido, le advierte, le dice, si pasa esto, pues será peor.
Yo desde luego no lo voy a magnificar como lo magnificaba mucha gente diciendo que es una vergüenza.
Lo estáis haciendo.
Pero me parece una chorrada innecesaria del árbitro ir a decir eso.
Yo lo que digo es que no me parece grave como a vosotros.
No, a mí grave no me parece.
¿Te parece mal? Que es una chorrada innecesaria.
Me parece innecesario y me parece que el árbitro no debe meterse en eso.
Vale, pero entonces cuando en pleno partido a algún jugador le diga, a la próxima te amonesto... Claro. No le diga nada.
Claro.
Que no le diga nada. No tiene por qué aconsejar al jugador. No tiene por qué advertir. No tiene por qué advertir. No tiene por qué. Que se la sangre lo eche.
Pero puede advertir.
Tú no puedes. A mí me parece. Cuidado. A mí me parece bien que advierta al jugador dentro del campo y que les advierta en el turno de prueba.
Pero una cosa.
A mí me parece bien. Ahora, si me voy a vuestro punto de vista.
Entonces que vaya en todos los partidos a todos los equipos, en todos los vestuarios.
Es que a lo mejor si van a. Es que a lo mejor si hay un momento en el que el partido va 5-0 y queda media hora.
Joseba,
es que a lo mejor si hay un momento en el que va 5-0 el partido y queda media hora, les dice, oye, tened cuidado que tenéis más partidos, no hace falta que os calentéis.
¿Pero quién es
que
el árbitro para decirle eso a un jugador?
Es un consejo, macho, que no se lo está prohibiendo.
Si llega Juan Maquí y dice, oye, David, no te enganches con Gonzalo, no te enganches con Joseba, coño, tú me estás advirtiendo, no me estás obligando ni me estás ordenando. Y no está mal que lo hagas.
No, perdona. El papel de un árbitro no es el mío aquí.
Es el tuyo, exactamente el mismo.
¿Qué dices? Yo soy el entrenador, no soy el árbitro.
¿El entrenador de quién?
Tuyo.
Claro, soy tu entrenador.
Llámale, mister.
Claro, yo he hecho la alineación. Pero ¿cómo que yo soy árbitro?
Estoy preparado, mister.
¿Qué conversación es esta?
A mí lo que me alucina es que os parezca mal que un árbitro advierta a la gente de lo que puede pasar en caso de que hagan algo que no deberían hacer.
¿Pero qué es? ¿Pero qué estamos? ¿En un jardín de infancia
aquí,
o qué?
Aquí te parece que sí, porque no hay que decirle nada a los jugadores.
A un jugador profesional... Flipo. A un superprofesional le tienes que decir que si pegas patadas te voy a expulsar.
Oye, sí, porque a lo mejor ha visto algo en la primera parte que le hace pensar que la segunda era más.
A ver, una cosa. Hemos hecho radio muy de nivel hasta ahora y no quiero que embarréis otra vez el programa y que lo llevéis a donde lo estáis llevando en los últimos años.
La alineación la haces tú, así que tú sabrás.
Sí, pues por eso te digo.
Mira, pues ahí tienes a uno al que tienes que echar ya.
No, pero si piensa que soy árbitro. Pero ¿en qué cabeza cabe que yo sea árbitro?
Eres más Gil Manzano que Díaz de Mera, tú.
A ver, Roberto Morales, adelante.
Respondiendo de magnificar habría sido si cualquiera de nosotros hubiese tirado aquí sobre la mesa el nombre de Negreira y unir
ya lo estás tirando tú.
Claro,
yo no lo he hecho. Eso es un truco muy de lama.
Pues yo no lo hago. Yo no lo hago. Y lo segundo.
Mira, Roberto.
Y lo segundo. La opinión de. Me gustaría escuchar la opinión de Senabre y la de David. La de Gonzalo no, porque va a ser igual de mala. Pero la de David y la de.
Igual de mala porque no estamos de acuerdo contigo.
La quería escuchar si el árbitro hace esto. A un jugador que va a marcar a Vinicius.
Me encantaría escucharlo.
Como la que pagaría por escuchar a Senabre. Si el árbitro sale a un jugador de Valladolid diciéndole, oye, no seas muy duro con Vinicius, ten cuidado.
Es que no
le des muy fuerte.
Quiere hablar de Dani Senabre. Senabre.
Yo digo, podría estar en este bucle con Morales y con todos 10 horas, pero lo voy a hacer más rápido. Este debate solo tiene una solución, que es hablar con un árbitro y que nos diga si esta instrucción. Es algo muy raro, histórico, nunca visto en el mundo.
¿Estará Pedro Martín escuchando la radio?
O nos diga que es algo normal,
siempre
habitual.
Pero no me ha puesto nada. Cuando está.
Llámale a
Capón.
¿Y cuando un árbitro aconseja a un capitán sobre el resto del equipo?
Claro.
¿Ya se va?
¿Que le aconseja de qué? De que no que peguen patatas.
Le advierte sobre el resto de los compañeros, sobre la actitud del equipo, sobre lo que están haciendo el resto de los compañeros. Eso pasa. De repente hay un árbitro que habla con un capitán y le habla sobre el resto del equipo, sobre el comportamiento del capitán.
¿Qué tiene que ver?
Y por cierto, Roberto, con el ejemplo que tú has puesto, no tiene nada que ver, porque una cosa es cuando dos equipos salen a un terreno de juego y los dos están peleando por puntos y no este donde aquí el Valladolid tenía el partido perdido.
Y no tiene
nada que ver.
Y lo que tú estás diciendo no tiene nada que ver en el transcurso de un partido que el árbitro diga al capitán, oye, si seguís en esta línea... O vais a ir a la calle no sé cuánto.
¿Por qué no?
A que fuera del terreno de juego le diga a un entrenador, oye, dile a tus chicos que vayan despacio contra el Barça.
El descanso forma parte del transcurso del partido. No me intentes hacer trampas al solitario. ¿Cómo que no?
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
¿No se está jugando el partido?
Que no tiene nada que ver lo que estás diciendo tú con lo que ha pasado ahí.
¿Pero cómo que no?
Porque estamos hablando...
¿Vuestra teoría cuál es? ¿Que va a perjudicar al Madrid y a favorecer el Barça?
Correcto.
¿Cuál es la teoría?
Eso lo hubiésemos dicho si hubiésemos hablado de Negreira.
Por favor.
No, sí que has hablado de Negreira. Has sacado el nombre de Negreira. Entonces explícate.
Yo te explico mi punto de vista. ¿Qué tiene que ver el Madrid en todo esto?
Como árbitro que soy del programa, tienen toda la razón en la acusación de que eres tú el que ha puesto el nombre de Negreira sobre la mesa.
Yo no estoy de acuerdo en hacerlo.
Dos veces.
Lo haces obligado.
La gente que vaya y las masas que vayan
Pedro,
con esto, tal,
Pedro
no
Martín,
estoy de
Pedro Martín.
Muy buenas.
¿Estabas escuchando el programa o estabas haciendo otras cosas?
Pues estaba haciendo otras cosas.
¿No sabes de qué estamos hablando?
Muy mal, Pedro.
Pero ya me lo han contado, sí.
No estaría escuchando otro programa, Pedro.
Ojo.
Que no, que estaba viendo la película de la tele hoy.
¿Qué película?
La chaqueta metálica.
Pues mira, primera plana.
Matías, juez de línea.
Una película sobre maravillosa sobre de Jack Lemmon y Walter Matthau.
Efectivamente, sobre periodismo. Muy bien.
Exactamente. Aprendiendo periodismo, por cierto.
Muy bien. Pues aquí, mira, aquí vas a olvidar lo que has aprendido de periodismo. En un momento te lo van a suspender.
Me vais a fastidiar todo. Sí,
dime, ¿qué te parece a ti la conversación del árbitro con Pecholano? Bueno, si es procedente, pues, si no.
Bueno, pues son cosas que no se deben hacer, pero a veces se hacen. Recuerdo, por ejemplo, un partido de Mejuto González, que ahora mismo es el delegado del Getafe, que precisamente en un partido del Getafe en el Coliseum, creo que fue contra el Mallorca, avisó a Aguirre, que era entonces el entrenador del Mallorca, diciéndole que a ver si cambiaba el jugador, porque a lo mejor lo tenía que expulsar. Y lo cambió.
¿Mejuto eso?
Sí.
Es que Mejuto.
No hay más preguntas, no. Señoría. Ya está.
No, quiere decir que son cosas que se dicen en el campo, con lo que no se deberían decir, pues sí, pero hay cosas que a veces se dicen y, bueno, pues a veces pasa.
Pero no es Pedro, yo he entendido mal, no es en el campo, es en el vestuario, ¿no?
No, es en el túnel. Ya es en el campo, ya están en la zona de banquillos.
Bueno, pero eso ya es lo mismo, que es en el campo o que es en el túnel.
Sí.
Si crees que las conversaciones que tienen los árbitros con los jugadores y con los entrenadores, pues a veces se traspasan algunos límites que no se deberían traspasar, pero que tampoco pasa nada. Vale. O sea, se ha hecho toda la vida.
Pedro, que te dejamos. Te agradezco mucho que nos hayas atendido mientras estabas viendo primera
pelea. Con la pelea. ¿Acabado?
Quedan como 15 minutos, o sí.
¿Y qué haces? ¿La has parado o...?
La he parado.
Muy bien. ¿La ves solo o con alguien?
Pues ahora mismo estaba solo.
¿Versión original?
No, doblada.
Muy mal, Pedro. Bueno, un purista como tú que haga eso, por favor.
Sí.
No, es que inglés no lo pillo.
Vale, hay subtítulos, ¿te acuerdas? Venga, un abrazo, Pedro.
Chao.
Hasta luego.
Una cosa que es que porque lo he buscado, porque os lo iba a decir de memoria, pero lo he buscado, el 23 de enero de 2023, hay un árbitro que se llama Sánchez Martínez que le dice a Ancelotti...
¿Cómo?
Oye, cuidado con Vinicius, dile que se calme porque si no lo voy a tener que expulsar.
Pero eso Morales, es diferente.
Morales,
es lo mismo que acaba de decir.
Es diferente. No.
¿Cómo que es diferente?
El contexto es diferente. Una cosa es que
porque
en el transcurso del juego tú
en
estés
vez de expulsarle,
viendo
le dice Ancelotti, dile que vaya con cuidado.
Una cosa es que tú en el transcurso del juego veas algo y estés detectando que puede pasar
algo.
La próxima va a la calle.
Es antes de empezar el partido.
¿Cómo que?
Que no, que es durante el partido. El comportamiento no le gusta y dice, a la próxima se va a la calle.
Vale.
Solo puntualizar una cosa, Juanma.
No pegáis patadas que vais a estar perdiendo.
Una cosa, me estáis volviendo loco, ¿eh? Me estáis volviendo loco y estáis volviendo locos a los oyentes. Por favor, no gritéis y no habléis todos a la vez. ¿Vale? Y ahora lo digo en serio. ¿Qué quieres decir, Gonzalo?
Que llevarnos esto o insinuar que lo que ha pasado solo tiene por parte del árbitro la intención de proteger la integridad de los jugadores del Barcelona por el hecho de que sean del Barcelona, me parece desvariar.
Vale. Eso lo has dicho tú.
Si acaso es lo que se está interpretando, me parecería un desvarío.
Claro, pero aquí no ha interpretado nadie eso hasta el momento.
Tú.
Excepto tú.
Tú.
Yo he dicho que es una chorrada innecesaria, nada
no te,
más.
No te desahogues, no. Joseba, porque Pedrito te haya puesto en tu sitio.
Pero si Pedrito ha dicho que no hay que hacerlo.
Venga, vamos a...
Pero que ya se ha hecho.
Vamos a... Mira, una cosa. Antes de mosqueos. Lo del presidente del Atleti. Quiero que comente... Elena, ahora me cuentas lo de Lewandowski y todo eso. Sí, ahora voy. Sí, lo tengo claro, el programa. Sí. Es que me miran como diciendo...
Entrenador.
No, me miran como diciendo... Otra vez que se ha perdido. Que no, que lo sé.
Es que los que te hacen el
saca
scouting...
Saca roja, vaquero.
Es que...
Sea árbitro.
Claro. Mira, yo quiero decir una cosa. Me quedo con una cosa de la entrevista con Marc Márquez. Se fue de Honda Ducati y se llevó uno. Y ahí está. Y está tan feliz.
¿A quién te llevarías
tú? Y gana carreras.
¿Del equipo a quién te llevarías?
Angelito.
¿A uno?
Angelito. Solo uno.
Angelito.
Pero dilo de verdad, ¿eh?
Tengo que pensar. No te mojes.
Angelito.
Es que tendría que pensarlo.
Esa respuesta no te da nada.
Tendría que pensarlo, pero probablemente a Morris. Probablemente Isaac Avilés.
Al más cuerdo de todos.
Para mí, porque... Me dan los momentos más felices aquí en la radio.
Cordura total.
¿Eh? Nos has querido mojar, ¿eh, Bribón?
Sí, sí. Este es el presidente del Athletic, John Uriarte, que hoy ha hecho balance del mercado, hablando de lo de Nico Williams, y del abrazo de Flick con Nico el otro día en Montjuic.
Pese a esta estabilidad que hemos logrado, pues durante los últimos meses ha flotado en el ambiente pues cierta sensación de incertidumbre. Porque parece que hay una supuesta lógica, una regla no escrita, por la que todo futbolista que destaque pues tiene que aspirar a jugar en algunos clubes, que algunos llaman grandes clubes. Yo creo que Nico ha dejado claro con hechos y con palabras que él quiere seguir aquí. Pese a todo lo que hemos podido oír en prensa y demás medios de comunicación, los hechos y las palabras son lo que son. Sí que te puede generar algo de incertidumbre, pero pienso que el Athletic en ese sentido es algo diferente. Los jugadores que tenemos tiene un arraigo con el club que creo que no se da en ningún otro lugar del mundo. A mí sí que me sorprendió al acabar el partido que hubiera ese abrazo, pero le explicó en rueda de prensa que se debía, que estaba felicitándole por el triunfo en la Euro. Supongo que haría lo mismo con Vivian, aunque no me pareció verlo. Este capítulo ya para nosotros está cerrado, como he dicho anteriormente, ha cerrado el mercado de verano y ahora estamos centrados en la competición.
Suerte que está cerrado.
Lamentable.
Suerte que está cerrado.
La parte en la cual atiza Flick me parece lamentable. Yo entiendo que el presidente del Atleti esté cabreado con Laporta, con Deco, incluso con ciertos jugadores del Barcelona que durante la Eurocopa estuvieron lanzándole día tras día guiños a Nico para que firmase por el Barcelona, pero atizar al entrenador porque le felicita al acabar el partido, perdona, Flick si le da la gana saluda a Nico Williams y a nadie más. O sea, no tiene que ir saludando uno por uno a los jugadores que piense el presidente del Atleti que tiene que felicitar a Hansi Flick. A mí me parece que el presidente acomplejado que sigue
Jesús
pensando...
tampoco es para tanto.
Bueno, a mí me parece que atizar a Hansi Flick, que no pinta nada en esta vaina del intento de firmar a Nico Williams, me parece que se le ha ido un poco la cabeza al presidente.
Peña, Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal estáis?
Está tocado el presidente del Atlético con este tema, ¿eh?
Bueno, tenía ganas de pasar quizás alguna cuenta al respecto de lo de Hansi Flick. También es cierto que antes de decir lo que acabamos de escuchar, ha alabado la actitud del entrenador del FC Barcelona en sus comparecencias públicas, cuando se le preguntaba por Nico Williams, queriendo pasar por alto, diciendo que es un jugador de otro equipo y del que no habla. Pero bueno, sí se ha referido, se ha apoyado en esa justificación que dio Hansi Flick respecto a por qué abrazó a Nico Williams diciendo que le felicitaba por la Eurocopa, y ha recordado John Uriarte pues que también había sobre el terreno de juego otro campeón de Europa como Vivian y que quizás también hizo lo mismo. Pero evidentemente el culebrón del verano ha escocido en Bilbao.
Perdón, Peña, solo una cosa.
Sí, dime.
Sobre el tema de que haya insistido Nico de que es... Sí. El último año, o sea, no el último, ha dicho, quiero jugar un año más en el Athletic, un año más, quería jugar este año, tal. Sobre eso, ¿cómo lo explica el presidente?
Yo ya os lo decía ayer, la versión oficial, y hoy además la ha puesto voz el propio presidente, ellos siguen hablando del horizonte, no que pareció fijar el sábado el jugador, sino el que pone en su contrato.
Sí, pero el jugador ha fijado un año.
Bueno, eso es lo que entendemos todos de esa reiteración de esta temporada. Sin embargo, lo que ha dicho John Uriarte, y también lo ha repetido varias veces, ellos hablan del contrato de junio de 2027, y es más, preguntado directamente, ha dicho que para nada renuncian que Nico, si sigue con la progresión que tiene, haga toda su carrera en el Athletic, porque también, como lo hemos escuchado, si algo han hecho el conjunto rojiblanco y Nico Williams este verano, es desmontar esa ley no escrita por la que parece que cualquier jugador que destaque tiene que acabar en un grande. Por lo tanto, la postura del Athletic, como era de tranquilidad este verano cuando, bueno, pues parecía que se les iba a escapar una de sus perlas, ahora es no hablar de la próxima temporada, sino hablar de junio de 2027 e incluso de tratar de llevar ese contrato más lejos.
Vale. Gracias, Peña. Un abrazo. Hasta luego. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, que ha hablado Rafinha en RACU, interesante escucharlo, no tiene representante.
Estaba el Barça entre COPE y RACU para la entrevista. Al final se decantaron por RACU, por una vez que no nos lo den, tampoco no pasa nada.
De milagro.
Es que lo queréis todo, macho, de verdad, todo. Mar Márquez, Rafinha, venga, por favor. Perdón, Elena.
¿Operado netes?
Pues Rafinha. Reflexione, reflexivo, tiene discurso, dice que no tiene representante porque lo dejó Deco cuando entró en el Barça y que le han llegado muchas ofertas, pero que él tenía claro que quería quedarse aquí. Aunque ha confesado que se planteó irse cuando llegó, en 2022, porque los primeros 6 meses aquí en Barcelona le costaron muchísimo, que le costó muchísimo adaptarse al club, que recurre a la ayuda psicológica porque el fútbol, en el fútbol si no trabajas mentalmente te destruye. De Hansi Flick destaca la importancia del trabajo físico, dice que el Barça tiene que pelear por ganarlo todo y interesante escuchar cómo ve a Vinicius. Son compañeros en la selección. Habla de un Vinicius de dos caras y hace un símil con un compañero suyo en el Barça.
El Vinicius de los partidos es completamente diferente del Vinicius en persona. He visto ya muchos jugadores que fuera del campo son de una manera y dentro del campo son otra. Vini no es una mala persona. Vini es una persona espectacular, buenísima persona. Por ejemplo, Gavi en el campo, en mi opinión, es un loco. Es como Vini, es pesadísimo, sí, pesadísimo. Sí, sí. Es difícil convencerlos que es así cuando os ven de una manera en el campo. Es complicado.
Sí, es muy comprensible. Siempre se ha dicho que jugadores que son así como muy, muy viscerales en el campo, luego a veces son de lo más tranquilo.
Sí, sí.
No me viene ahora ninguno a la cabeza.
Luis Suárez, el uruguayo, por ejemplo.
Es verdad.
Un trofeo de pan. Su prometido en el campo parecía un...
Sí, sí, sí.
También hay que decir que normalmente las valoraciones que hacemos de los jugadores o de los entrenadores en general es de lo que hacen en el terreno de juego, no de cómo son como personas en su vida diaria.
Su aspecto estrictamente profesional y el comportamiento profesional. Gracias, Elena. Un beso.
Rápidamente, porque ha hablado Lewandowski, que ayer os preguntabais si se había retirado ya de Polonia. No, sigue allí, tiene 36 años, pero sigue con su selección. Ya sabéis, lo hemos contado aquí, que Xavi le quería fuera y quería fichar a Dobic. Y ahora es la piedra angular de Flick. Le han preguntado por la comparación entre ambos entrenadores y queda claro que el ganador es Flick. Ha dicho Lewandowski que ahora es diferente, que en este equipo se nota y que no tuvieron un partido así como el del Valladolid la pasada temporada.
A Lewandowski le han dicho, este quería echarte y fichar a Dobic, como acaba de contar Elena, como para poner bien a Xavi.
También Rafinha, creo, Elena, que ha dicho que entrenan ahora más, ¿no?, que con Xavi.
Bueno, que el aspecto físico es quizás un poco más importante para Flick.
Gracias, un beso, Elena.
Mañana 12:30, rueda de prensa
a Laporta. Es verdad, Laporta. ¿Esperáis algo gordo, Pablo?
No, se la ha puesto todo muy de
cara. Sale cuando el equipo va líder, cuando tiene victorias, sale en el mejor momento, pero evidentemente cuando le pregunté por el mercado y los fichajes ha sido un esperpento lo que ha hecho.
¿Llega Bela Madrigal a la radio aquí al estudio de...?
¿Sí?
Sí. Sí, de la cadena.
Sí, he llegado.
Ahí está. Vaya horas de llegar a la radio. Sí,
como Oliva.
Casi la 1:05 de la mañana.
Yo aprendo de Oliva.
Te quejarás del sueldo, pero del horario no, ¿eh? Mira, no. 5 minutitos. Que, Abel, han salido hoy los precios que va a imponer la Champions de las entradas...
La UEFA para la Champions, Europa League y Conference.
Eso es, perdón. Las aficiones rivales.
Eso es. Lo que ha anunciado esta mañana es va a regular o intervenir el precio máximo de entradas de las aficiones rivales en otros campos. Es decir, veas este ejemplo. Los aficionados que vayan a Anfield del Real Madrid, se enfrentan Real Madrid y Liverpool en Anfield, les va a costar como máximo este año 60 euros la entrada.
Muy bien.
En la Europa League costarán 40 como máximo. Y en la Conference 20. Pero no se queda aquí la medida de la UEFA, sino que a partir de la próxima temporada bajan los precios. Es decir, el año que viene, si hay un Madrid-Liverpool, un Liverpool-Real Madrid en Anfield, la entrada les costará 50 euros como máximo a los aficionados del Real Madrid.
Da igual la ronda que sea, o sea, da igual que sea de semifinales que de liguilla.
Para todas las Champions van a ser esos precios.
Pero luego llega la final y la UEFA te mete 400 por la entrada.
De eso no han hablado, claro, porque no hay afición visitante como tal.
¿Y en el Bernabéu cuánto le va a costar a los visitantes?
Lo mismo. Igual. Es para toda, la Champions.
Arantxa, ¿tú cómo crees que ha sentado esto, por ejemplo, en el Real Madrid? Un club como el Madrid que...
Hay que decir, para empezar, que esto es un acuerdo al que ha llegado la UEFA, pero con la ECA y con los supporters, o sea, con una asociación de aficionados europea. Hombre, yo creo que la UEFA puede decidir muchas cosas, pero que de ahí a que decida el precio que tienen que poner los equipos y que en el Bernabéu, por ejemplo, los equipos de los aficionados del equipo visitante vengan y tengan un precio diferente a los aficionados locales, no sé, creo que hay que darle una vuelta a ver si es una imposición una recomendación. En la Liga también pasa lo mismo y no todos los clubes están adscritos a esa condición, sino que es acuerdo entre los clubes que están de acuerdo. Creo que en la Liga son 30 euros. Entonces, vamos a ver cómo se impone esta medida después de que la haya anunciado la UEFA en el día de hoy. Suena muy bien porque el fútbol será más barato en muchos sitios, pero ya, por ejemplo, hay sitios en Alemania en que las entradas de la Champions, por ejemplo, cuestan 30 euros. Y luego no es lo mismo ver a un rival, por ejemplo, el Real Madrid, te digo, en casa, que venga el Stuttgart a que venga el Manchester City, ¿no? O sea, que al final el Real Madrid, por ejemplo, es que yo lo que conozco, ¿eh?
Recordamos,
que pone,
Gonzalo,
los precios en función del rival.
La entrada más barata del día del Valladolid eran 95 euros.
En el Bernabéu.
Claro,
el
pero es que, pero a ver, la intención que tiene UEFA con esto...
Es buena.
Es dar la posibilidad a que haya afición de los equipos rivales.
A ver, yo creo,
en los campos locales.
Tener en cuenta, claro, que el aficionado que viaja ya hace un esfuerzo económico por viajar. Entonces, es decir, que dices, es que es más barato que el que... Ya, hombre, pero este viene de Manchester y se ha gastado un hotel, se ha gastado la comida, se ha gastado... Claro, supongo que ahí está la explicación.
Sí,
que...
pero la final de la Champions, como tú decías, eso no pasa.
Sí, no,
porque la final de la Champions...
O de la Eurocopa. Deberían predicar con el ejemplo. Deberían predicar con el ejemplo.
Hay entradas de 60 euros y 70, pero muy limitadas, y la mayoría de los aficionados que quieren viajar tienen que pagar a partir de 180. Bueno, es una medida que sí, que está muy bien.
Pero en los campos locales no se meten en los precios de las entradas de los clubes de origen. Se meten solo en la pequeña parte de los visitantes.
No sé lo que cuesta el fútbol en el Metropolitano, pero yo te digo, por ejemplo, en el Madrid. Imagínate que en el cuarto anfiteatro cuesta 75 euros. No. Lo normal en el cuarto anfiteatro, la entrada para el aficionado del Real Madrid. Pues entiendo que el aficionado del Real Madrid se va a sentir molesto porque aficionados visitantes...
El Madrid se beneficiará cuando su afición viaje. O sea, en ese sentido, los aficionados del Madrid estarán contentos. Es que vamos muy rápido. Gracias, Arancha. Un beso. Mañana
adiós,
hablamos.
Chao.
Adiós. Miguelito, ¿cuándo son los partidos de España? ¿Jueves?
¿Jueves y domingo?
¿Qué pasa, Roberto Morales? ¿Qué?
¿Por qué te ríes?
A la 1 de la mañana la selección campeona de Europa y rápido, que cuando son los partidos, mi grito. Que
pues cuando estabas dando gritos sobre el árbitro de Montjuïc, no te vi decir vamos a frenar este tema y hablar de la selección. Has estado 15 minutos aquí con el grito del cielo.
Animando el programa.
Sobre Negreira.
Estamos animando el programa.
Animando el programa, no.
Échale. Aquí nadie anima, aquí se informa.
Efectivamente. Animar a la feria de abril. Venga, hombre.
Aquí ha estado emponzoñando el programa.
Miguelito, si no hablas, no evolucionas.
Defiende nuestro espacio de selección, el espacio de selección.
Hazte fuerte,
bienvenidos
Miguel
a la cuarta edición de la Liga de Naciones.
Vamos,
Que este año además tiene campeones. Cuartos de final.
Toma.
Hay un partido más.
Y defendemos corona.
Antes, las tres primeras ediciones, si eras primero de un grupo de cuatro, ya estabas en la Final Four, pues ahora no. Ahora, si eres primero o segundo, te clasificas para los cuartos de final, que se van a disputar a finales de marzo, y si pasas esos cuartos de final... Después de la final de la Champions y antes del Mundial de Clubes, estarás en la Final Four.
¿Pero estos son oficiales los dos partidos?
Sí, sí. El jueves en Belgrado contra Serbia, el domingo en Ginebra contra Suiza. Son los dos primeros partidos. España ha realizado esta tarde su primer entrenamiento con las gradas llenas, como decíamos, con Mingueza y Pepelu como caras nuevas. Y de cara a este partido pues van a faltar habituales titulares que formaban la columna vertebral durante la Eurocopa. Están lesionados Morata, que hoy ha estado de visita en la residencia, saludando a sus compañeros. Está lesionado Unai Simón, que ha sido intervenido en la muñeca. Y está sancionado Rodri para el primer partido por aquellos cánticos contra Gibraltar. Y todavía no ha debutado después de lesionarse en la primera parte de la final. El otro día estuvo sentado en el banquillo contra el City, pero no ha reaparecido. Y a lo mejor el domingo contra Suiza...
Con el City,
estuvo sentado en el
banquillo. Tengo una gana, no tengo mucho West, pero...
Y puede debutar el próximo domingo con la selección, después de lesionarse, insisto, en la final de la Eurocopa contra Inglaterra.
¿Decías?
No, que tengo unas ganas del documental de Luis Enrique. He visto un tráiler que le pegó un puñetazo.
Lo tratamos en botellas.
No sé, pero no dijiste una escena. Pero ahora
el entrenador
no sé en qué
Luis
partido
es,
salí, le pegó un puñetazo, unas botellas de agua.
En el vestuario. Eso te gusta mucho, ¿no?
Bueno. 30 de septiembre, ya me informo, que no me lo dijisteis aquí, me dijiste que no podía, que estaba bajo llave y no sé qué, 30 de septiembre me han dicho.
Pero no se podía decir.
Pero se lo han dicho a Movistar en tu programa ayer por la noche, lo vi.
Ay, gracias Miguelito, mañana nos cuentas.
El partido en el pequeño Maracaná, donde le dieron el botellazo aquí la...
Ah, sí.
Juanito.
¿Dónde fue?
En Belgrado.
Belgrado.
El estadio El Estea Roja.
0-1 con gol de Rubén Cano.
Y le dieron un botellazo.
Compañeros, gracias por estar aquí.
A ti, hombre.
Un placer. Un viaje.
Mirad
la cursilería. Ha sido un viaje radiofónico fantástico. Sí.
Oh. Hemos disfrutado de él.
Con altos y bajos.
Pero sí, se ha hecho corto.
Con altos y bajos.
A mí se me ha hecho tan corto que me voy a quedar. Mira,
sí, quédate, tú quédate. Además, para todo. Para el ciclismo y para la Fórmula 1. Vale, ¿sabes por qué? Porque vales para todo.
Sí, señor. Y además no emponzoño el programa.
Efectivamente.
Ya que libra los domingos.
Y a partir de ahora, el mensaje de la única persona que yo me llevaría conmigo a cualquier otro destino. Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso te ponemos al mando con Cerrar Apuesta, que te permite retirarte antes de que acabe el partido. Tú decides. Puedes fijar un cierre parcial automático o esperar al final. Prueba Cerrar Apuesta y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa, y la altura es
definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar. Que nada nos lo quite.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa, y la altura
es definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Sintonía de la Vuelta Ciclista a España. Sigue Joseba, está Arauz y están Quique y Eri con el auténtico crack de esta vuelta, de estos últimos días, sobre todo estos últimos 4 días de vuelta, al que le tenemos mucho que agradecer, porque estoy muy contento de que nos haya mandado un saludo. Cada vez que ganaba etapa mandaba un saludo al partidazo y estoy encantado de la vida. Hola Quique, hola Eri, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos en el kilómetro 8 de la carretera de Santander desde Oviedo, en Meres, un lugar que bien conoces. ¿Quién no ha venido a una boda por aquí a Meres? ¿O quién ha conocido a alguien que
yo no he estado aquí? Nunca en una boda en Meres.
Yo tampoco.
Pues, Pues yo sí.
O sea, eres, por lo tanto, eres de todos los que estamos, eres el único que ha estado en una boda en Meres. Pero dices, ¿quién no ha estado en una boda en Meres?
Ni en Meres ni en Mieres. Tampoco.
Pues debe ser que es una cosa más de Oviedo, venirse aquí a una boda a Meres. Pero bueno, que sí, que estamos aquí en el kilómetro 8 de la carretera.
Primera polémica solventada. Meres vale. Es para bodas de Oviedo. Perfecto. Ahí queda
vale.
Claro.
Vale. Bien, y la segunda, Hotel San Fernando, que nos han tratado de cine y nos tienen aquí junto al gran protagonista de la Vuelta para el Ciclismo.
Sí, porque el gran protagonista de este hotel no es Ben O'Connor, que también duerme hoy aquí, el líder de la Vuelta, sino que es Pablo Castrillo, el super líder del equipo Kern Pharma y que ha ganado las dos mejores etapas de la Vuelta hasta ahora.
A mí eso me encanta del ciclismo, que coincidan en el mismo hotel los equipos y que se vieran uno a otro. Yo me acuerdo de hacer tour y que durmieran en el mismo hotel Ulrich y Armstrong. A veces, que coincidían en algunos hoteles, era una cosa apasionante. Pablo Castrillo, muy buenas.
Hola, buenas.
Muchas gracias, muchas gracias por los mensajes que nos has mandado cuando has ganado las etapas, de verdad. Los pusimos por la noche, estaba la gente encantada. Y dice, joder, qué crack este con el partidazo, muchas gracias.
Nada, a vosotros por invitarme.
Nada, hombre, solo faltaba. ¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad, asimilando todo esto que se ha liado, la verdad, con estas dos etapas, pues algo asombroso de hacer en mi primera Vuelta a España.
Habrá que ganar en los Lagos, claro. Ahora ya, y hacemos ya tres, tío. Si ganas en los Lagos, ¿te imaginas? Ya sería la leche,
Pues ya sería ya no sé ni qué haría ya.
¿Tienes patas para ganar en los Lagos o ya lo dejaste todo ahí en el cuito negro?
Bueno, no sé, no me noto mal, pero a ver qué tal mañana la salida. Muchas veces parece que tienes buenas patas, pero luego pasa el día siguiente y vas siempre último de pelotón.
¿Hoy, por ejemplo, qué has hecho?
Hoy la verdad que poco, porque como estaba lloviendo, pues un poco de rodillo y descansar a tope.
Vale. ¿Cómo lo estás gestionando? La locura esta de te estarán llegando mensajes, tendrás gente haciéndote ofertas ahí en la puerta, tendrás patrocinadores llamando. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo se lleva el éxito? ¿Cómo se vive con el éxito, Pablo?
Bueno, pues poco a poco vas gestionando esas emociones, es todo pues un éxtasis, la verdad que ya con la primera etapa pues toda la cantidad de mensajes y cariño que recibes es increíble y bueno ya pues le iba asimilando un poco y encima pues ya con esta segunda etapa pues me cuesta ya trabajo contestar tantos mensajes claro. Pero bueno, pues es algo que estoy encantado porque se estoy haciendo las cosas bien y la verdad que el trabajo saca sus frutos.
¿Las fiestas de Jaca cuándo son?
Ya han sido. A finales de junio fueron, una pena, pero bueno.
Claro, no, te iba a decir por el pregón, o sea que normal ya. Es que hagas tú lo próximo, pero claro, junio te pilla ahí, o sea, ya casi en la Dauphiné, prácticamente, te pilla las fiestas de Jaca.
Sí.
Porque tus padres son de allí también. ¿Tú eres de Jaca de toda la vida, como se suele decir? O sea, ¿familia de toda la vida de allí?
Bueno, sí, yo soy de Jaca. Bueno, nací en Zaragoza, que ahí es mi madre. Y luego, bueno, mi padre es
porque los de Jaca, si queréis, vais a nacer a Zaragoza, ¿no? Y luego seguís siendo de Jaca.
Sí, eso. Vale. Sí, nací en Zaragoza, pero he vivido siempre toda mi vida en Jaca y mi madre es de Zaragoza y luego mi padre es de un pueblo de Burgos.
Ah, vale. Y tienes 23 años. ¿Tus padres a qué se dedicaban? ¿O se dedican?
Pues se dedicaban porque mi padre se retiró hace mucho y mi madre hace poco, que eran los dos militares.
Ah, militares. Hijo de militares. O sea, ¿podemos decir que eres un tipo muy disciplinado o eso es un tópico? En casa del herrero cuchillo de palo. ¿O había disciplina en esa casa?
No, la verdad que no es que sea muy, muy disciplinado. A ver, entrenando y así sí, pero no. Pero no, ejemplo, es como tú crees.
Por ejemplo, en partidos de la selección española, ¿os mandaban poneros de pie cuando sonaba el himno y todo eso? ¿O podéis estar sentados?
Que va.
Vale. El día 12 de octubre, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, ¿teníais que ir vestidos mejor que otro día o no?
Que va.
Era el Pilar también.
Claro, se junta el Pilar y las fiestas, y las Fuerzas Armadas.
Todo ya.
Efectivamente. ¿Y cómo ha sido, cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste a andar en bicicleta?
Bueno, pues un poco con 14 años, bueno, ya de pequeño iba con mi madre los veranos en bici como un hobby y luego pues iba viendo las carreras de mi hermano y nada, eso es lo que me enganchó ya con 15 años, no sé, probar a ver qué tal era esto de la bici y la verdad que me ha enganchado hasta ahora.
¿Con 15 es tarde? O sea, o suena que puede ser bastante tarde.
Sí, sí, es bastante tarde, sí.
Sí, o sea, tu hermano tiene 5 años más que tú y tu hermano, tengo entendido que empezó, lo dejó y volvió, ¿no?
Sí, eso es, lo dejó hace 2 años y ahora lo está volviendo a retomar.
Uh-huh. ¿Y por el camino es masajista, además de ciclista, tu hermano?
Sí, eso es, estuvo un año, el año pasado, ¿sí? Mi primer año profesional en el equipo estuvo con el Kern de masajista. Y nada, hasta hace poco lo dejó y ahora ha vuelto a un equipo portugués.
¿Y a ti te daba los masajes tu hermano?
Bueno, no coincidíamos en muchas carreras, pero la que coincidíamos, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y era mejor que los otros? ¿Es bueno?
Bueno, era bastante bueno, sí, a mí me gustaba mucho. Bueno, en casa también me ha dado unos cuantos.
Vale, ¿y ahora dónde lo tienes? ¿Dónde está?
Ahora está de camino a Gran Bretaña, que va a correr el Tour de Gran Bretaña.
¿Y qué te ha dicho él? Porque debe estar flipando con la que has liado estos 2 días, ¿no?
Pues nada, sobre todo con la primera etapa, que me decía que no paraba de llorar de la emoción, y nada, con esta segunda etapa ya no sabe ni lo que he hecho. Está totalmente alucinando.
¿Cómo se da cuenta uno a los 15 años que quiere ser ciclista? Porque de repente, o sea, evidentemente no tenías esa vocación de niño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que cogías la bici y sin querer ibas a toda pastilla a todos los sitios? ¿O cómo se da cuenta uno de eso?
Bueno, yo cogí la bici y ya te digo, no era como, no pensaba en dedicarme a ello ya desde los 15 años, pero veía que no se me daba mal, disfrutaba de las carreras y bueno, año a año pues ya te das cuenta de que puedes vivir de ello, pero bueno, hasta estos últimos años no he podido dar ese paso.
¿En qué eres lo mejor, el mejor sobre la bicicleta? ¿Qué es lo que mejor se te da? Es decir, mira, tengo una técnica bajando tremenda. No se me nota en la cara cuando estoy hecho polvo. Tengo mucha explosividad a la hora de atacar. ¿En qué te consideras realmente bueno en una bicicleta?
Bueno, pues a mí realmente me gusta mucho subir, aunque igual por mi peso no parezca. Y nada, pues no sé, destacaría por mí que, bueno, ya se me ha visto estos días de los chepazos que doy, pues la capacidad de sufrimiento que tengo, que aunque vaya bien, siempre voy dando esos chepazos.
Hay que apuntar, Juanma, que este chico ha ganado en el Quito Negro, seguramente el puerto más duro de esta vuelta, desde luego, midiendo 1,83 y pesando 73 kilos, es decir, es posible que pese 15 kilos más que Purito Rodríguez, por ejemplo, que era uno que ganaba siempre para arriba, ¿no?
Es increíble que tú y yo, pesando lo mismo, tengamos una condición física tan distinta, ¿verdad? O sea, que tú puedas hacer lo que haces en la vida y que yo no sepa subir una cuesta de 200 metros.
Ya, es algo increíble.
Qué mal repartido los 73 kilos, sí. Efectivamente. Oye, ayer, la imagen del niño con una bandera, ¿no? Que va con un móvil grabándote y diciéndote algo, ¿la has visto?
Sí, además me acuerdo cuando estaba subiendo que, no sé, se pegó buen rato corriendo al lado mío.
¿Y qué te decía el chaval?
Nada, que ánimo a tope y así todo el rato.
En ese momento, ¿te molesta? ¿Te incordia un ánimo de ese tipo? ¿Porque tienes miedo que se te pueda echar sobre la bicicleta? ¿O viendo que es un niño que estaba solo, que no sé qué, incluso te vino bien?
No, viendo que era un niño y tampoco iba tan cerca, pues eso,
es verdad,
me hacía ilusión y me motivaba para seguir adelante.
Sí, sí, qué majete el chaval.
A lo mejor pensaste, igual me bajo que corriendo se llega antes.
No, el chaval es verdad que aguantó subiendo, ¿eh?
Sí, yo flipaba, digo, jolín, si no se cansa.
Sí. ¿Tienes claro tu futuro ya?
Bueno, aún no tengo claro, la verdad que... Y tampoco estoy pensando mucho en ello, estoy más centrado en eso, en la vuelta y eso, en seguir disfrutando con el equipo lo que queda.
Seamos sinceros, si ya has firmado por otro equipo, es una putada. Porque, o sea, vales mucho más que hace 2 semanas, ¿o no?
Bueno, pues en teoría con 2 etapas sí que valdría más. Entonces...
Hay que recordar que tiene contrato con Ken Pharma, pero se ha hablado de que ya lleva tiempo, Ineos redondándole. Hoy ha salido que dicen que el Movistar, evidentemente Movistar, pierde, por ejemplo, a Lazcano para el año que viene y tendrá que fichar alguna estrella, pero bueno, oye, Dios dirá.
No, que si no tienes nada hecho, estás en el mejor momento.
Ya, claro, eso por supuesto, o sea, estas 2 victorias son un gran escaparate para mí.
¿Quién te lo lleva esto?
Bueno, pues yo tengo un representante que me lleva
Méndez.
Todo esto, porque si no...
¿Méndez?
Me
no, Petón, Petón.
Petón, Petón, que es de allí, de Huesca. Tienes un
Coldo Fernández Larrea.
Ah, vale. Pues que eso, que lo...
que se le ocurre, que lo tiene fácil.
Oye, yo quiero saber si engañas al personal en el día a día igual que engañaste ayer a los dos que iban contigo en la escapada, porque se la metiste hasta el corvejón.
Pues no sé, seguramente, porque cada vez que miraban para atrás me iban dando ahí unos cabezazos terribles, o sea que ya decían, este seguro que se queda.
¿Y qué viste en la cara del ruso cuando se acercó? Porque parecía que se estaba riendo y lo que estaba realmente era sufriendo el hombre por agarrarte. Pero no sé si viste algo y detectaste algo y dijiste, ahora sí que te voy a ganar.
Pues yo miré su cara y, ostras, yo lo vi hasta que como que le costaba respirar y digo, uff, pues esta es la mía, tengo que atacarle desde abajo y mira, si luego me remacha, pues bueno, he perdido, pero había que apostar todo ahí.
Pablo, yo quería preguntarte si te ha llamado Pascual Montparler. En tres semanas después de que acabe la Vuelta a España, hay un Mundial que es muy duro, que te viene muy bien para tus características y quiero saber si el seleccionador ha hablado contigo.
Pues no, yo creo que no. A ver, igual tengo tantos mensajes que no lo he visto, pero en teoría no.
No se ha descuadrado el tema.
Sí. Eric, Ike, ¿queréis algo para Pablo?
Hemos hablado mucho de la figura de Manolo, que nos dejó el día que ganaste en Manzaneda. Cuéntanos un poco quién era, para la gente que no le conozca, porque esto es muy del ciclismo, pero del más puro, ¿no? Del que no tiene tantos focos, de Manolo Azcona.
Bueno, pues Manolo era un hombre muy apasionado que hace 32 años creó esa estructura del Lizarte. Y nada, pues que era un hombre que siempre ha apostado por el ciclismo, que siempre nos ha inculcado esos valores de eso, de nunca rendirnos, de siempre darlo todo, aunque te salga resultado bien o mal. Siempre quedarte satisfecho con tu resultado y eso, de siempre darlo todo por el compañero y eso. Esas son las, como definiría Manolo.
Y ya que estamos, ¿quién va a ganar la Vuelta?
Pues no lo sé, la verdad. Que O'Connor cada vez tiene menos tiempo, Roglic también se le ve bien, Enric se le ve cada vez más fuerte, pues no sé, igual nadie apuesta mucho por Enric, pero mira, pues yo qué sé, Enric más.
Él sí ha apostado por él mismo, ¿eh? Hace una semana le entrevistamos aquí en el Partidazo y dijo que sí, que metiéramos pasta por él, que podíamos ganar.
Pues mira,
si tuvieras que apostar, ¿apostabas por Enric más?
Bueno, igual es una apuesta difícil, pero sí, ¿por qué no?
Vale. ¿Qué tiempo dan para mañana, para Lagos?
Agua. Dan agua a partir de las 5:00 y 6:00, a lo mejor libran, pero bueno, como...
5:00 y pico ya está, ya ha llegado Pablo hace un rato. A las cinco y pico ya están bajando.
Ya ha ganado la tercera.
Ya ha ganado la tercera etapa, a las 5:00 y pico.
Sí. Hay que subir y bajar el Fitu, subir y bajar la Collada Llomena, que es un puerto que se portó para el espectáculo fantásticamente bien la última vez que subimos a Lagos de Covadonga y luego Lagos con toda su mística. Yo, con que no haya niebla, a mí, si se mojan estos, que se fastidien.
Porque claro, Pablo, tú que es tu primera Vuelta a España, ¿tú cuántas veces has subido a los Lagos?
Pues los Lagos los he subido solo una vez el año pasado entrenando y la verdad es que es un puerto bastante duro y mítico, sí, sí.
Sí, sí. La huesera. ¿Cómo la pasaste entrenando? ¿Bien?
Uf, jodido, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero la huesera es un engaño.
¿Por qué?
Porque está todo el mundo con la huesera y parece que cuando terminas la huesera ya se acabó el puerto. Y viene todavía una parte que es peor todavía.
Sí, el Mirador de la Reina también.
Sí, por efectivamente, eso digo. Efectivamente. Pablo, pues mañana a esta hora vas a estar un poco más cansado que hoy, ¿eh? O sea, solo un pelín.
Un pelín.
¿Por qué no comes una fabada? Que es muy bueno eso para mañana, para andar en bici.
Y el que vaya por detrás, que arree.
Claro, sí. Mira, así te dejan solo seguro. O por delante o por detrás, sí. Pero no vas a subir solo.
Eso seguro, eso es una buena estrategia.
Eso es. Que Pablo, ha sido un placer conocerte. Te deseamos mucha suerte y te damos las gracias por el espectáculo que estás brindándonos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Un abrazo. Si ganas, mándanos un mensaje mañana también, ¿eh?
Vale.
A ver si ahora que eres estrella ya te vas a olvidar de los
mensajes.
Un abrazo, hasta luego. Eric, Quique, ¿algo más desde Asturias?
Pues nada, que mañana la cita en la radio a partir de las 4 con esa etapa Caminos de Lagos de Covadonga. Luego tendremos otro par de días donde nos moveremos entre fuga y un sprint reducido a Santander y a la reserva de Izqui. Y luego ya pues la traquísima final con Moncalvillo en La Rioja, con Picón Blanco en la provincia de Burgos y luego, si hay algo que desempatar, pues está la crono de poco menos de 25 kilómetros entre las dos telefónicas, la de hoy y la de antes.
Vale. Quique, ¿qué has comido en Asturias?
Comido en casa de Pachu, del tío de Eri, costillas y demás viandas. Y ayer...
¿Costillas y demás viandas? ¿Qué es? ¿Eres incapaz de recordar lo que has comido?
Totalmente.
Has ingerido la comida, lo que había encima de la mesa sin mirar lo que era, ¿no?
La has pillado en fuera de juego.
Sí,
total.
Tío.
Sí. Que hubiera comido hace 25 días o así.
Me da un poco de apuro porque está aquí Pablo mirando con cara de cordero degollado porque igual no está en su dieta. Criollo, chistorra... panceta, secreto, es que pollo...
Cuando os ponéis en plan healthy, no hay manera, de verdad.
Pero eso pollo macerado en cítricos durante 2 días, que lo hace en el horno y que se trajo de Castilla a mi tío. Una pasada, con mucha sidra, mucho vino. Sí. Y luego hemos cenado, porque hemos tenido que cenar, también en el asador de Abel Casa Farpón.
¡Hombre, buen sitio!
Que nos ha abierto su casa en un día que no suele abrir. Y nada, pues nos ha hecho una especie de menú de sidrería vasca, pero con sus cosas, las croquetas que las borda, tortilla de bacalao, torreznos.
Muy bien.
Lo dicho, pues, una chuleta, pero para compartir.
Mañana
costillas y demás viandas.
Pagaría porque mañana os dieran una bicicleta y subierais a los lagos de Covadonga vosotros en bici. A ver, eso sí que va a ser un espectáculo.
No es fácil meterse en los lagos, dicen ahora mismo. De hecho, para meterse con los coches y tal, va a haber muchas restricciones. Desde hace un tiempo ya sabes que...
Bueno, con coches no se puede en ningún momento. Ya.
Bueno, mañana concretamente no, y no se puede desde aquel accidente de autobús.
Sí.
Que ya se ha restringido mucho el tema del acceso a los lagos de Covadonga, pero bueno, que los propios coches de la caravana de la vuelta van a tener muchas restricciones mañana para poder pasar, o sea que nos cortarán bastante abajo y bueno, ya veremos cómo se manejan, pero nosotros no somos los importantes son ellos y que nos brinden mucho espectáculo porque esperamos una semana de mucho espectáculo porque queda mucho por decidir en esta vuelta.
Gran día mañana, sí señor. Lagos de Covadonga, Vuelta Ciclista España en Asturias. Un abrazo Kiki, un abrazo Eri.
Abrazo.
Chao. Adiós.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las entradas que van a reventar.
Rueda, entrada, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Antes en el arranque del programa me mandaba un mensaje Lobato y me decía, oye, qué buena la entrevista con Márquez, me ha encantado. Hola Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? Carlos, compañía, ¿cómo estáis?
Tú eres muy de motos también, a ti te mola mucho. Bueno, eres motero, sí. Así que disfrutaste también con lo que hizo Márquez este fin de semana.
No pude verlo.
Bueno, pero
me coincidió, macho,
me coincidió. Lo sé, que tú estabas... pero bueno, como sois de Dazón todos, pues claro, luego os cambiáis todos los materiales y las cosas, evidentemente.
Se puede ver.
Sí, se puede ver en la plataforma. Yo la he visto tarde, de hecho.
Pero ha molado mucho la entrevista, porque es un tío muy normal. Y yo creo que habéis conseguido... explicar a la gente lo que es un campeón, un ganador recalcitrante, o sea, alguien que solo entiende la palabra ganar, cómo puede asumir y soportar estarse 1043 días sin conseguir una victoria.
Sí.
Y cómo incluso llegó a reconocer que en algunos momentos perdía las ganas de entrenar, ¿no? Pero que al final lo sigue intentando, se levanta y vuelve a ganar. Yo estaba pensando automáticamente, llevándolo a mi tejado, y digo, Márquez ha estado 1043 días sin ganar. Fernando lleva 4.131 días sin ganar. Es decir, si uno lleva 3 años...
Es verdad.
Fernando lleva desde el 2013 sin ganar una carrera.
Tela. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes iba a decir una palabrota. ¿Sabes la faena? Que es que no tiene pinta de que vaya a cambiar la cosa.
En el corto plazo,
yo a Fernando cada vez le veo más cabreado, más contrariado, más declaraciones rápidas para... mira, voy a explicar otra vez lo que pienso. Somos el quinto equipo, no sé qué, no sé cuánto. Es que da mucha pena la situación.
Es que no le están... A ver, no está encontrando la respuesta que esperaba. Ahora mismo no sabe cuándo va a tener un coche mejor. En Aston no saben si lo que están mirando en la fábrica puede valer, porque no les ha valido... No ha dado... es uno de los equipos que más ha empeorado durante el año. Ha empeorado medio segundo con la cabeza. Con lo cual, la primera versión era la mejor del coche. Lo que han hecho ha sido un pequeño parcheado en Hungría que ha servido para que haya hecho alguna Q3, pero sí que es cierto que lo que él encontró al principio en Aston Martin ahora no lo tiene. Y evidentemente es un piloto que, como ha dicho Marc, le mueve la gasolina del podio. El 2023 fue para él la demostración de que está ahí, con esos podios, con esas batallas, con el segundo puesto contra Pérez, el tercero, los adelantamientos a Hamilton... No sé, vimos cosas muy bonitas.
Sí, todo eso le ha dado pequeñas gasolina. Cosas.
Sí, pequeñas cosas chulas.
Pequeñas cosas.
Claro, y eso le ha dado la gasolina para seguir.
Ya, pero si pensamos en la palabra mágica que ahora utiliza todo el mundo, lo de la resiliencia, es que es un maestro, es el rey de la resiliencia.
Sí.
O sea, ¿cómo puedes estar 11 años sin ganar y seguir luchando, ilusionándote cuando la cosa va un poquito bien, bajarte la visera e ir a por todas, aunque sepas que las opciones son como mucho ir al noveno, décimo puesto? Es muy difícil levantarte cada mañana, teniendo ya los años que tiene y teniendo el palmarés que tiene, sabiendo que no
vida,
vas a ganar.
Y la vida solucionada, ¿eh? No olvidemos, porque claro, habrá gente que diga, bueno, claro, porque le pagan mucho dinero, ya tiene...
No le da igual.
En 2010, si no hubiera trabajado nunca más... no podría haber gastado todo el dinero que tenía.
No.
Lo cual, o sea, no es una cuestión solo económica.
No, pero, por ejemplo, ¿qué le dio también fuerza? Pues cuando se fue de Fórmula 1 y ganó en otras categorías.
Claro.
Y dijo, joder, es que soy buenísimo en otra categoría. El otro día decían, ¿tú crees que Verstappen podría ir bien en GT? Dice, peor que yo.
Oye, ¿es verdad que Márquez habló también del soufflé?
Le tiró una indirecta a Antonio. Dijo, es que, porque durante el fin de semana la cosa se iba calentando porque hacía unos tiempazos, y dijo, oye, estoy como Antonio con el soufflé, pero a ver si se va a reventar.
Ay, amigo.
Entonces, No se reventó.
El
soufflé lo pasamos a las mos ahora.
Sí. Si no mejora las perspectivas de Aston Martin, ¿podría cambiar las perspectivas, valga la redundancia, de Fernando de la Fórmula 1 o no?
Yo no lo descarto, es mi opinión personal.
Tiene dos años más.
Eso lo tiene. A ver, Fernando, en principio va a hacer hasta el 26, quiere ver el cambio de reglamento y además se sigue viendo rápido. Y eso es una realidad porque su compañero termina el 19 y él termina el 11 y a una décima del 10. Es decir, él sigue siendo rápido y sigue estando bien. Entonces, él en principio va a seguir al 26, pero tiene la absoluta libertad de hacer lo que quiera. Es decir, él en su contrato, si un día dice, señores, me he cansado, se va.
Pero yo creo que sigue teniendo la esperanza de que Aston Martin den la tecla para 2026 y le dé un coche medio rápido. Y entonces él sabe que va a poner el resto. Él está, yo creo, de alguna forma blindado porque ya el año pasado dejó clarísimo, ¿no?, que a pesar de su edad sigue siendo un tío súper rápido que podría luchar contra Max Verstappen, podría luchar contra quien fuera, ¿no? Entonces yo creo que eso le da un poquito de coraza. Y en el fondo, él, yo creo que lo que quiere, lo que le gustaría, con lo que soñaría es, primero, como piloto, poder conseguir algo, una victoria. Yo creo que el Mundial lo ve muy complicado, pero alguna victoria más, la famosa 33. Y luego, más adelante, cuando se retire, poder quedarse en Aston Martin colaborando desde un puesto más directivo y hacer que ese equipo pueda ser campeón del mundo. Yo creo que ese es el camino. Lo que pasa es que a corto plazo, ahora mismo, es bastante desesperante.
A ver, de Monza, ¿qué decimos? ¿Que Ferrari son unos genios o que McLaren son unos mantas?
Yo estoy más por la vía mantas o que han hecho...
Somos más de mantas.
Vale. No, porque la última parada de Piastri no se explica. O sea, es decir, es una parada con 5 segundos de ventaja que a las malas te quedas delante y le estropeas con aire sucio pegado a Leclerc, con lo cual no tiene ningún sentido. Y luego la otra cosa, lo que son unos mantas, es en gestionar el equipo. Si está con... No sé, me corrija Antonio, pero creo que tiene 80 puntos de ventaja en Norris sobre Piastri. Tú, antes de empezar la carrera, tienes que decir a Piastri, oye, Óscar, has ganado una carrera en Hungría, te permitimos ganar en Hungría, confiamos en ti, eres un pilotazo, pero la primera vuelta vas a ser escudero. No le metes el coche ahogando a tu compañero de equipo. Creo que es muy divertido,
esto es
lo mismo, pero...
Para mí esto es un trabajo de equipo. Yo, como narrador de carreras de Fórmula 1, me gusta que sean muy deportivos en McLaren y les dejen correr. Los espectadores estarán deseando que Piastri se salte las normas y ataque a Norris. Pero si tú diriges un equipo de Fórmula 1 que lo que buscas es el mayor botín posible para ese equipo, lo que tienes que dejar las cosas son muy claras antes de que empiece la carrera. Y cuando tú ves que Red Bull está teniendo problemas, que se están yendo abajo, que tú tienes el coche más rápido y que el mejor de tus peones, el mejor de tus soldados es Lando Norris, tienes que decir, chicos, Lando, Oscar, vamos a ganar los dos mundiales. Con lo cual, Lando, tú eres nuestro ariete. Tú eres el que tienes que hacerlo. Oscar, tú tienes que protegerle. Y a partir de aquí no hay bromas, no hay papaya rules que decían normas papaya, no, aquí... Está claro que Norris tiene que ganar las carreras. Y si Norris falla porque pasa algo, pasaremos al soldado número 2. Pero no podemos debilitarnos. No podemos pegarnos tiros a nosotros mismos en los pies. Y yo creo que lo que está haciendo McLaren, lo que ha hecho ya varias veces, y en Monza ha sido la última muestra, es que se pegan tiros en los pies, se debilitan. Y pueden tener que acordarse de esto a final de temporada. Se lo decía Carlos esta tarde. Yo creo que el Mundial, no es que haya un Mundial de 2. Es que ahora es un Mundial de 3. Es que Ferrari ha llegado. Leclerc está lejos, pero Ferrari está empezando a pensar en los dos títulos. Y como McLaren ande haciendo mantadas de esta, cuidado que Leclerc llega y a lo mejor Ferrari se lleva la fiesta, ¿eh?
¿Y Sainz puede ganar alguna carrera de aquí al final?
Para mí Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque vienen ahora escenarios que le van a venir bien a Ferrari y Carlos, a ver, el problema de Carlos en Monza estuvo en la clasificación que se quedó por detrás de Leclerc y si hubiera conseguido ser dos centésimas más rápido, hubiera sido segundo. Entonces está todo muy apretado. Una clasificación buena y Carlos va a estar en la batalla, siempre y cuando McLaren se equivoque. Porque me da la sensación que McLaren, si lo hace todo bien, puede ganar todas las carreras.
Apunta una fecha para mí, porque Bakú, que es la próxima carrera, es muy de Leclerc, pero hay un circuito muy Singapur. De Carlos Sainz, que es Singapur. En Singapur yo creo que Carlos Sainz puede volver a ganar. Tiene que ganar a Leclerc en calificación, pero yo creo que lo puede hacer, sí.
En Monza ya se está preparando, ya empezaron a preparar el camino de Hamilton.
Es increíble la capacidad. Es increíble, porque le estaban pitando en 2021. Bueno, y le estaban pitando en 2022.
Y había gente del Madrid que estaba cabreada con Mbappé el año pasado y este año...
Eso es ley del deporte.
Claro, Carmichael. Le adora, claro. Carmichael. ¿Qué quieres,
sí,
¿qué quieres que haga?
No sé.
No, tú porque es Hamilton.
No es porque es Hamilton, es porque me rechina un poco, la verdad. Es decir, a ver, no pasas... yo nunca paso de... No pasas de odiar a amar de esa manera. Es decir, es una cosa...
Bueno...
¿Cómo que no? Hasta que llega a tu casa el día
habla,
que ya...
Habla con algunos abogados de, vale. De cuestiones matrimoniales, vale. Ya verás lo que te cuentan. Claro.
Bueno, sin entrar en esos detalles. Sí. A ver, el otro día estaba con los tifosi allí, Hamilton. Tifosi que si va un medio español y les pregunta, no, nosotros queremos que se quede Carlos. Y entonces, de repente, cambian como el Lego de poli bueno, poli malo, y entonces van a la fan zone a aplaudir a Hamilton. Entonces Hamilton llegó con su habitual y dijo, me encantaría... con su habitual tribunerismo, dice, quiero hacer un ir por toda Italia con un coche, ¿no? Dar vueltas por Italia con un Ferrari clásico. Y todo, qué bien Hamilton. ¿Qué tiene que ir Hamilton? Y la corte de guardaespaldas que lleva. O sea, quiero decir, es que Luis también es que es la tribuna a niveles extraordinarios. Sí, sí. Ya lo están preparando el camino, pero, por ejemplo, a mí me ofendió un poco el cartel oficial del Gran Premio. El cartel oficial del Gran Premio era Leclerc, no Carlos, claro, Leclerc, el coche de Leclerc, llegando a la primera variante, el coche de Hamilton y mirándoles un Red Bull. Es decir, ya dan por hecho que es miembro de Ferrari, pero será en enero. Ahora hay un señor que se llama Carlos Sainz y tienen que apoyar a Carlos Sainz. Que le siguen apoyando, pero empieza a ver ya el tufillo con lo de Hamilton.
Y Antonio, ¿qué es esta historia de Antonelli, el joven elegido por Toto Wolff para 2025 para probar un Mercedes?
A ver, es una historia que ha generado ya ríos de tinta y que va a generar mucha polémica y mucho entusiasmo en los próximos meses, ¿no? Antonelli es un chaval muy joven que acaba de cumplir 18 años, que todo el mundo dice que puede ser el nuevo Verstappen, que en categorías muy inferiores ha conseguido grandes cosas, ha sido campeón de Europa en karting, en todos los sitios por donde ha pasado ha ganado, excepto este año en la F2, que está haciendo un papel normalito. En cualquier caso, está protegido por Toto Wolff, es su representante, y Toto Wolff desde hace mucho tiempo tiene claro que quería sentar a Antonelli en el asiento de Lewis Hamilton. Está anunciado ya oficialmente y en Monza, en Italia, le dan su primera oportunidad en un fin de semana de Gran Premio para subirse al coche de Mercedes de 2024. Sale, todos ya ríos de tinta, Toto Wolff esperándole para salir, para darle ánimos, venga, toda la prensa también como loca animando a Antonelli, que me parece genial y que yo no digo nada, creo que es muy bueno, pero tiene que demostrarlo. Total, que Antonelli sale como si no hubiera un mañana y en la tercera vuelta, segunda cronometrada, se pega una castaña de 52 Gs por tratar de ir demasiado rápido. Y aquí entra la división de los mundos. Nosotros lo criticamos porque creo que es innecesario tratar de arriesgar así. Creo que Mercedes le presionó para que fuera muy rápido, le puso neumáticos blandos y por eso al final el chaval se vino arriba y acabó cometiendo un error muy grave. Fastidió las opciones de Mercedes que querían hacer una comparativa de coches y no pudieron hacerla. También de alguna forma perjudicó a Russell, que en la segunda sesión de libres entró tarde, y lo primero que pasó cuando se estrelló contra el muro y vio todo el mundo que estaba bien, salió Toto Wolff por la radio diciendo, Kimi, no pasa nada, tranquilo, todo está bien. Y yo me rebelo, yo digo, no está bien. Lo que ha hecho en su debut en Fórmula 1 ha sido una cagada inmensa. y pudo hacerse daño, que hubiera sido mucho peor. Entonces, la protección de la prensa, de algunos sectores de la prensa, es increíble. Empezaron a salir en redes sociales datos de que en la curva Lesmo 2 había pasado 7 kilómetros por hora más rápido que Verstappen. Lo que no decían es que había trazado parte de la curva por la hierba y que se estuvo jugando el bigote desde la primera vuelta. Toto Wolff salió y dijo: lo que he visto en una vuelta antes de que se estrellara es algo deslumbrante. No era deslumbrante. Era algo suicida, que no debía.
No, es que mira, el ejemplo es muy fácil. Otro elogio que ha habido en los medios a esa telemetría. Antonelli iba a 286 por hora antes del accidente. Estaba yendo 27 por hora más rápido que la vuelta anterior.
No podía ir ahí.
Claro, entonces, esto es como uno va por la carretera. Sí. ¡Qué rápido iba! ¡Qué bueno soy! Sí. Ya, pero está chocado.
Claro.
Pues resulta que cuando el día que toca y alguien que es muy poderoso en la Fórmula 1 dice que hay que animar a ese, todos al carril. Y yo creo que hay que ser un poquito más objetivo.
Lo próximo, ¿cuándo?
¿Qué carácter más agrio.
Es que los de la Fórmula 1 son muy duros.
La gente más desagradable.
Y especialmente los nuestros, lo va a tocar Michael. Claro, hay que muy dura.
Luego hay que irles a ellos.
Muy dura.
Los pollinos que venden luego.
Es más talibanes, Carlos.
Sí, sí, sin duda.
Hombre, pero ¿qué dices, Antonio? Por favor.
Sí. ¿Quién es el talibán?
¿Cuándo es lo próximo? ¿Qué es lo próximo?
Lo próximo en dos semanas. Que tenemos Bakú, por las calles de Bakú. Y luego ya, el fin de semana siguiente, Azerbaiyán, Singapur. Y luego un parón.
Gracias, Lobato. Te escuchamos y te vemos. Un abrazo.
Venga, abrazo fuerte a todos.
Hasta luego, Carmichael.
Adiós,
Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós al jefe de los talibanes, que es Antonio Lobato.
Tú eres el...
Vale, gracias.
No utilicemos el término talibán, que ya lo empleé antes con Márquez, porque a ver si les va a parecer mal a los talibanes. Yo son gente a los que no quiero cabrear.
Eso es verdad.
A ver si no andan con bromas.
Por ahí vas bien.
No andan con bromas. Hasta luego. Bueno, vamos a cerrar este tramo de final de tiempo de juego con las buenas noticias que nos llegan desde París y los Juegos Paralímpicos, donde está Luis Munilla. Muni, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas.
Pues desde primera hora te vengo escuchando, y en el primero que te escuché, a las 11, en el boletín de las 11, ya estabas cantando victoria, medalla de oro.
Sí, es que, claro, hacía tanto, o tenían tantas ganas los nuestros del triatlón, que llegaran por fin las pruebas, porque las aguas del Sena hasta hoy no han estado bien, que al final hemos sacado 4 medallas ahí, 7 hoy en el total, 22 tenemos ya en el medallero, vamos como un tiro, hoy 2 oros, 1 plata, 4 bronces, los oros te digo, los de Susana Rodríguez, la famosa doctora Susana Rodríguez, portada en su día de la revista Time, que ya es bicampeona paralímpica, ha ganado con una autoridad brutal. Oro también de Dani Molina en triatlón. En triatlón, además, plata de Marta Francés. Todos tienen una historia brutal detrás, que lo sepas. Bronce de Neil Riudavets. Y luego en la piscina, bronce Marta Fernández, bronce del relevo mixto 4x100 estilos. Y en atletismo, peso Álvaro del Amo, también ha hecho medalla de bronce. Me gustaría que escuchara Juanma, a Dani Molina, triatleta que ha ganado hoy oro. Es 5 veces campeón del mundo, 6 veces campeón de Europa y llevaba 20 años esperando que su prueba entrara en el programa de los Juegos Paralímpicos.
Lo hemos pasado muy mal, ¿no? Hemos tenido épocas muy duras donde veíamos cómo otros deportistas llegaban a los Juegos y nosotros nos quedábamos en casa y eso como deportista son momentos duros, ¿no? Pero yo sabía que cuando llegara mi momento, que cuando me dejaran competir, sería campeón olímpico.
Qué mérito, ¿eh? Qué mérito tienen y qué capacidad de esfuerzo y de sacrificio. Lo relevante también en el día de hoy ha sido la visita de Su Majestad la Reina, que ha estado incluso con vosotros, con los periodistas. ¿Cómo, qué tal con la reina?
Lleva varios días por aquí, ha estado animando y presenciando un montón de competiciones, ¿eh? Se ha dado una
Doña
buena
Leticia, la reina Doña Leticia, reina.
Doña Leticia, la reina Leticia, por
nuestra
supuesto.
Reina nuestra excompañera, claro.
Efectivamente, periodista como nosotros. Sí. Hoy era el día que se iba, ha estado en el triatlón y antes de irse ha querido departir unos minutitos con los periodistas que estábamos allí desplazados y ha lanzado unos cuantos mensajes claros. Lo primero, que se lo ha pasado en grande viendo estos días los deportistas, que le han impresionado, la Boccia, por ejemplo, también, que es una especie de petanca, y ha dicho dos cosas. Una, que echa de menos que le demos más bola al deporte paralímpico en los medios, y otra, se ha comprometido. Ha prometido, de hecho, estar las 2 semanas de competición en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en 2028. Largo me lo fiáis, pero ella lo ha prometido.
Caramba. Muni, muchísimas gracias. Mañana hablamos.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Señoras, señores, cerramos el partidazo. Hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30. Con la visita de una deportista que este verano nos ha partido el corazón. Carolina Marín. Mañana Carolina Marín en el partidazo. otra de las grandes entrevistas en este arranque de temporada. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.